En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de la semana en la que recuperamos la normalidad en el mundo del fútbol, en el fútbol de primera división, porque el jueves empieza la semana futbolísticamente hablando, recuperándose ese Barça-Osasuna, y a partir del viernes, del sábado, porque el viernes no hay partido, tendremos ya el inicio de las 10 últimas jornadas de Liga en Primera División, que son, por cierto, las mismas que quedan en Segunda para que se decida absolutamente todo. Esto tras la clasificación de la selección española para la Final Four de la Nations League, que nos llevará hasta la primera semana del mes de junio. La selección sigue cumpliendo objetivos, lleva 23 partidos sin perder, fue campeona de la Nations League, fue campeona de la Eurocopa, ahora aspira a ser nuevamente campeona de la Nations League, y eso nos lleva a preguntarnos si esta selección a ustedes les recuerda a la del año 2008, 2010, 2012, años en los que consiguió las dos Eurocopas y el Mundial. Lo digo básicamente porque ayer en el tertulión todos coincidían en destacar que España va a ser una de las grandes favoritas en el Mundial del año 2026. Vamos a hablar de ello al final de un día que ha sido un tanto turbio en cuanto a los temas, en cuanto a las noticias. Hay asuntos que salpican al mundo del deporte que no son meramente deportivos, pero que sí son importantes y que han provocado bastante escozor. Por ejemplo, el diario El Mundo ha publicado hoy que la Federación Española manipuló la puntuación de las sedes del Mundial del 2030 para dejar fuera a Vigo y meter a Donosti, meter a San Sebastián. Según informa El Mundo, confeccionó una primera versión que incluía a la ciudad gallega y 48 horas después coló el estadio de Anoeta en detrimento del estadio de Balaídos. Este es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que exige explicaciones.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quiénes se reunió toda la Federación Española, todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada, nada.
Bueno, pues no va a tener que esperar a que le responda el presidente de la Federación, el alcalde de Vigo, porque aquí está Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿La Federación qué dice?
Bueno, están investigando todo lo que ha ocurrido y fuentes federativas informan a la cadena COPE, Joseba, que se trabaja con FIFA para que Vigo y Valencia entren como sedes del Mundial, como sedes elegidas por la FIFA. Esto ahora mismo no es posible porque hay 11 sedes en España, no va a haber más de 11, diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga Uribe, diga lo que diga quien diga, no va a haber más de 11 sedes, así que si Valencia y Vigo entran, tienen que salir otras dos. Eso es lo que dice la Federación, que han recabado toda la información después de lo que publicaba El Mundo y que se realizaron al menos 5 borradores de trabajo no definitivos, que se fueron adaptando a criterios de la FIFA. Había un Excel, iban metiendo criterios de la FIFA y esto es como una clasificación de liga, Joseba. Unos suben, otros bajan, unos suben, otros bajan. Bueno, pues se han publicado, en teoría, según la Federación, 2 borradores que no eran definitivos. Dice Louzán y dice la Federación que cuando él llega a la presidencia de la Federación prescinden de varios miembros de esa comisión. Esa comisión la formaban 3 personas. Fernando Sanz, Jorge Movinkel y María Tato. De esas 3 personas, Louzán se cargó a Fernando Sanz y a Jorge Movinkel. Y María Tato, a esta hora de la noche, todavía sigue en la Federación, veremos mañana. Y también nos recuerdan que el gobierno, a través de una comisión que crearon, la que crearon con Vicente del Bosque,
sí,
que estaban al tanto y al corriente de
que
todo.
No sé si yo decía algo, porque Vicente del Bosque dijeron que era el que presidía aquello y luego ya no, nunca más se
bueno,
supo de
esto,
aquello.
El gobierno lo hizo un poco para controlar la Federación o para intentar controlarla, pero en esa mesa de, digamos, de trabajo estaba esta comisión y se validó todo el proceso.
Vale. Pues enseguida indagamos más en todo ello y lo analizamos. Y tras el error arbitral ayer en el Clásico Femenino, entre el Barça y el Real Madrid, he hablado del asunto Beatriz Álvarez Mesa, que es la presidenta de la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Así ha hablado Beatriz del nivel de las árbitras de su liga. Lo ha hecho en el diario Sport.
Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral en Liga F. No es algo que haya sido desde el partido de ayer y no tiene que ver con errores humanos, que eso por supuesto se entiende que los puede haber, sino que tiene que ver con el nivel del arbitraje en Liga F, ¿no? Entendíamos que la prioridad estaba en realmente crear una bolsa de arbitraje pues con un nivel, ¿no? Y que no tenga tanto que ver con que haya presencia de mujeres árbitras, sino que sea una cuestión no de género, sino de capacitación. No ayuda al producto general, ni al nivel, ni al crecimiento que estamos teniendo, bueno, pues que tengamos árbitras de un nivel pues de tercera ref o de esa categoría, ¿no?
Claro, la conclusión a la que llegas después de esto es que la presidenta de la Liga quiere que entren hombres árbitras. Se supone, si no es una cuestión de género y es una cuestión de calidad.
Ya ha pasado. De hecho, la liga femenina, cuando no era profesional, la pitaban árbitros de segunda B, por entonces. Pero, como conté anoche, Joseba, lo que la federación quiso, cuando llega Rubiales, nombran a Yolanda Parga como la jefa de las árbitras del CTA, lo que quiere es crear un cuerpo específico de mujeres árbitras. ¿Con qué objetivo? Fomentar que las mujeres se hagan árbitras, que haya más, porque ahora mismo hay una descompensación tremenda. O sea, ahora mismo en primera y segunda división, ¿cuántos árbitros hay? Hay 20 en primera y 22 en segunda. Hay una árbitra, con lo cual hay mucha diferencia. Entonces lo que querían era que una chavala, pues si quería jugar al fútbol, que jugara al fútbol, y si quería arbitrar, que arbitrara. Entonces lo que se quería fomentar es eso, que llegaran mujeres árbitros. Ahora, que la Liga dice que tiene que haber hombres y mujeres, pues, oye, pues eso es una cosa que tendrán que discutir.
Lo que pasa es que es un mensaje un tanto contradictorio si tú quieres fomentar precisamente el arbitraje femenino.
Claro.
Si cierras las puertas a que arbitren.
No, pero Beatriz Álvarez, la presidenta, no quiere fomentar el arbitraje femenino, eso lo quiere la federación. La Liga lo que quieren es que piten los mejores. Pero claro, si pitan los mejores, pues a lo mejor se da la circunstancia de que en la Liga Femenina hay 10 árbitros chicos y 2 árbitras mujeres. Y luego hay otra cosa, bueno, ya analizar, esto lo vamos a pronunciar más
sí,
tarde,
sí, sí,
¿no?
Quiero puntualizar
varias cosas que ha dicho Beatriz Álvarez, que no estoy de acuerdo con lo que ha
bueno,
dicho.
Bueno, luego lo analizamos.
Y quiero puntualizar varias
vale.
cosas luego.
Sí, luego nos metemos en este asunto que seguro que va a dar que hablar. En segunda división, en la jornada 32, se ha completado con el Zaragoza 1, Córdoba 1, un gol de penalti de Mario Soberón. Ha rescatado un punto para el Zaragoza en el debut de Gaby. El equipo aragonés tiene 2 puntos sobre la zona de descenso, el Córdoba está a 6 puntos del playoff de ascenso. Clasificación para el Mundial del 2026, Inglaterra 3, Letonia 0. Bellingham ha jugado 67 minutos. Y Polonia 2, Malta 0, Lewandowski ha saltado al campo en el minuto 66. La Fiscalía, por su parte, y esta noticia también va a dar mucho que hablar, la Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra 2 aficionados del Barça que profirieron insultos racistas contra Vinicius en el año 2023 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El motivo es un tanto llamativo, ¿eh? Descartan que esos insultos racistas supongan un delito de odio o de trato degradante, que es muy llamativo. Que un insulto de odio no suponga, o sea, que un insulto racista no suponga ni un delito de odio ni un trato degradante. Bueno, son cosas de la justicia. Informa Melchor Ruiz que Thibaut Courtois no jugó anoche en Bélgica-Ucrania por culpa de una sobrecarga. En el Real Madrid no hay preocupación y se espera que juegue sin problemas el sábado contra el Leganés. El Barça, por su parte, ya prepara el partido del jueves contra Osasuna. Íñigo Martínez está recuperado de sus molestias y podrá jugar. Y Pau Cubarsí es duda. En tenis, noticia de última hora y es una mala noticia. Angelito García, hola.
Mala no, malísima, Joseba. ¿Qué tal?
Se ha retirado Paula Badosa en Miami.
Sí,
antes de jugar.
Otra vez la maldita espalda. Recordarás que ayer cuando dijimos que iba a jugar hoy a esta hora, vamos, en 20 minutos, dijimos que había ganado a la danesa Tauson, pero que la habían tenido que atender en varias ocasiones de la espalda. Bueno, pues otra vez la maldita espalda, que lleva 2 años torturando a Paula Badosa. Ahora ni siquiera le permite salir a pista ese partido octavos de final. Así que la filipina de 19 años, que, insisto, lleva muchos años entrenando en la academia de Rafa Nadal, Alexe Ala, es la que pasa directamente a cuartos de final. Y Paula, pues otra vez, a intentar arreglar esa espalda. Se infiltró, no funcionó, estuvo pensando y meditando incluso la retirada. Parecía que levantaba un poquito de cabeza y otra vez estamos con la espalda a maltraer.
Joder, pues es una muy mala noticia para Paula Badosa, pero estaba cogiendo un buen nivel de tenis en el arranque de este año 2025.
Y desde finales del año pasado, que era la tenista con más victorias, incluidas las las top, pero otra vez, es verdad que desde Australia había bajado, y otra vez las lesiones, la espalda, insisto, siempre la espalda, le vuelve a frenar.
Bueno, en ciclismo ya ha empezado la Vuelta a Cataluña bajo la lluvia con victoria de Matthew Brennan, un británico de solo 19 años, y tenemos noticia de última hora también en el mundo del pádel, que vaya las noticias que nos está deparando en los últimos tiempos. Álvar Madrid, hola Álvar, ¿qué pasa? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, es una noticia que adelantamos ahora mismo en el partidazo, y es que el próximo torneo de Premier Padel en España está en riesgo de no jugarse. Tenía que disputarse a finales de abril, más o menos en un mes, y todavía la sede no está cerrada. Sigue negociando para intentar sacarlo adelante, pero está muy, muy complicado. Se está barajando incluso cambiarlo de fecha o cancelarlo. El año pasado este torneo se jugó en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, y fue un éxito a nivel de público y de juego, pero claro, este año el estadio está en obras para la final de Copa, y claro, por plazos no da. Han intentado hacerlo en Valencia también, pero claro, con el daño que hizo la Dana a las infraestructuras de la ciudad, pues tampoco han podido hacerlo. Están hablando con otras ciudades, pero claro, queda menos de un mes. Al final, organizar una prueba internacional de este tipo lleva mucho tiempo, hay que vender entradas, hay que poner las pistas, licencias, acuerdos con ayuntamientos, y va a contrarreloj. A esta hora me dicen que pinta muy feo y que probablemente o se cambie de fecha o incluso se cancele.
Bueno, pues es mala noticia, que el mundo del pádel, que sigue metido en ese problema del que no se sale, sigue sin encontrarse soluciones y corre riesgo un torneo importante, porque estamos hablando de la élite del pádel a nivel mundial. Claro.
Y que España y Argentina pues son los dos países que más arraigo tiene el deporte y donde las pruebas, pues oye, tienen más seguimiento, las gradas están llenas y los jugadores, pues oye, siempre tienen más ganas de jugar en España.
Claro. Bueno, a ver si llegan las soluciones. Hoy tenemos una gran... Estáis no, esperando no, a que ella diga... No.
Hoy flojita.
Bueno, tampoco eso. Tampoco eso. No, hombre, no será una gran... Sí, puede ser una buena noche de radio, no una gran noche de radio, porque no está el que las hace.
Hay gente que ha venido porque estás tú. Sí. Si llega a estar el titular, no hubiese venido.
Bueno, ha venido, por ejemplo, David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buena
¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien. ¿Has pasado un buen fin de semana sin fútbol de primera?
Bueno... Me apunté a ver el clásico, pero después del mangazo, pues hombre, ya difícil creer también en este otro
deporte.
Deporte. Correcto.
¿Dónde está Negreira, no?
¿Dónde está Negreira? ¿Esta también es la mugrienta liga de Negreira o esta no? ¿Hay vídeos para...? No.
Sí, pero ya has visto que fallan en un partido del Barça y el Madrid y hay que tomar medidas.
Es verdad.
Hasta pillando, ahora no, pero...
Van a pillar lo malo del fútbol masculino.
Sí, señor. Así es, así
bueno,
es.
La jugadora del Barça, ¿no? Porque la jugadora del Barça, la verdad es que
tuvieron... Muy bien.
Bien.
Es que fue un error humano.
Claro, tú imagínate que eso pasa en un clásico masculino.
¿Qué hubieran dicho
los jugadores?
Bueno.
Pues las jugadoras, oye, pues dijeron, mira, pues ha sido un error, pedimos ayuda para las árbitras, nosotros hemos hecho cosas que no han estado bien. Para mí las jugadoras del Barça, Mapi, Alexia, todas las que hablaron, lo hicieron de maravilla.
Además, escuchaba a jugadoras decir lo que comentaba Fouto, esto de que es que nosotros no queremos que nos piten solo mujeres. Queremos que nos piten los mejores, sean hombres o mujeres. Que debería ser así, vamos.
Bueno, ese es un asunto que plantea un debate interesantísimo.
En el fútbol masculino pitan hombres en su mayoría, pero también hay mujeres.
Sí,
¿no?
Sí, pero no es lo mismo.
Ya.
No es lo mismo. Claro, si tú quieres fomentar una cosa, si cierras las puertas también, pues a lo mejor te estás contradiciendo.
Es un debate
Es un debate interesante, ¿eh?
Sí,
muy interesante.
Yo siempre he escuchado a las jugadoras de fútbol de la élite decir que ellos quieren... lo mejor para su deporte. Es que sí. Y para ser mejor en tu deporte tienes que tener a los mejores.
Sí, también puede salir
hombres o mujeres.
También puede salir una árbitra diciendo, hombre, yo prefiero que jueguen delanteros hombres que meten mucho más goles, que hay algunos delanteros que no rinden al nivel que exige la liga.
Pero la regla solo permite que mujeres jueguen con mujeres y hombres con hombres, pero nada impide a que los árbitros sean
no,
hombres
no, no, está claro. Pero yo insisto que para mí es un poco una forma de cerrar las puertas a las mujeres árbitros. Claro.
Pero que sean un proceso de formación, es que las han soltado de repente en primera división, en la élite, y sin haber seguido ese proceso de formación que sigue cualquier árbitro masculino.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Bien, todo bien. Aquí haremos lo que podamos, ¿no?
Haremos lo que podamos. Para eso estamos, ¿no? Básicamente.
Sí, señor.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal un fin de semana sin el Madrid?
No, el femenino estaba ahí. Bueno. Viva Toril, ¿eh?
Viva Toril, ¿eh?
Igual que o sea, hemos pegado.
Hace una semana le pusisteis...
El primer partido que
le hemos pegado hasta en el carnet de identidad. Pero ahora, hace una semana en la que le gana al Arsenal y al FC Barcelona de David Sánchez, que en esta competición sí que cree en teorías de la conspiración, en la masculina no, pero en esta sí que cree, ¿eh? Bienvenido al barco.
Lo primero que he dicho es que es un error humano, pero bueno.
Eso es lo segundo que has dicho. Lo primero que has dicho es que era un mangazo.
Es que ha sido un mangazo en toda regla, vamos. Si no lo queréis ver así.
No, ha sido un error humano.
Correcto.
Porque no hay VAR, y dirá Fouto ahora. Ahora sí que queréis el VAR. Yo siempre he defendido el VAR con dos cosas. Con línea de gol y con fuera de juego semiautomático. No quiero el VAR para nada más.
Mira, buena idea.
Bueno. Está Guille Izquierdo. Hola, don Guille. ¿Qué tal?
Muy buenas. Muy buenas.
Tengo curiosidad por saber qué partido vas a hacer mañana.
Mañana de eliminatorias sudamericanas, dices. Sí. Colombia-Paraguay.
Ah, bueno. No está mal.
Bueno, coincide con un Argentina-Brasil.
¿Tajames?
Sí.
Sí, claro. Ese.
Pero sí, Movistar tenemos todos los partidos, así que hay que comentarlos. Colombia-Paraguay.
Bueno, y ves jugar a James el otro día contra ¿quién fue? Contra Brasil.
Sí.
Y no juega mal.
Corre poquito.
Y es un poco el cerebro del equipo.
Sí, pero corre poco, ¿eh?
Pasó por el Rayo.
Si no le hace falta.
No, pero es que en el Rayo había que correr, ese es el problema. Pero claro. En un equipo donde no le exijan tanto correr, yo sigo pensando que es un buen jugador.
Así es, para correr tiene a otros.
Pero esto es como si me firma la CNN y me dice, sí, pero no hace falta que hables inglés. Vale, pues entonces yo trabajaré ahí y me pagará.
Depende de lo que aportes, además de no hablar inglés, claro.
Lo mismo que James en España.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo bien, Dani?
Todo bien, preparado para pasar una correcta noche de radio.
Correcta, muy bien, correcta. Lo dejaremos en correcto, sí, señor. Y está aquí en el estudio, él, presente, desde los pies a la cabeza.
Lloviendo, además.
Lloviendo en Madrid, con unos aguaceros extraordinarios. Se ha jugado la vida con su moto.
Así es.
En las calles de Madrid con esos charcos enormes, con el peligro de aquaplaning que existe. Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
Pues hombre, aquí estoy. Luis.
Bravo, bravo, bien.
Bravo Luis. Historia
aquí estoy, humana. Aquí estoy.
¿Estás
aquí
bien?
Estoy muy bien, no pensaba venir, pero me enteré que hacías el programa tú. Y claro, entonces dije, bueno, pues oye, claro. Voy a hacer el esfuerzo porque el equipo me necesita.
Eso. Sin ti esto hubiera sido diferente.
Oye, bueno. El dress code casi pleno, ¿eh? Casi pleno, todos
sí,
azul.
Color corporativo.
Bueno, sí, es verdad.
Es azul clarito también.
Bueno,
¿sí?
Guille Ronda. Mira, Paloma.
Mira, Paloma también.
No, ya, yo en la circular que ha pasado dijeron que había.
Correcto.
Cuando no está Juanma, somos un equipo.
No. Hay ovejas negras porque Angelito ha venido con un polo salmón.
Ya está. Sí, Angelito. La nota discordante siempre.
Sí, es verdad. Hay que dar la nota.
Pero hay que romper.
No, pero te queda
muy bien.
Te queda espectacular. Un polo moderno.
Con el morenito te queda bien.
Sí, pero señor. Color conservador también, como el azul.
Bueno, sí, hay colores conservadores. Sí.
Mira qué plano.
Bueno. vamos hasta Zaragoza porque hoy debutaba Gaby. Había mucha expectación para ver cuál era el primer partido o cómo era el primer partido del Zaragoza de Gaby contra el Córdoba. Jesús Zamora, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Pues no se ha ido muy contenta la parroquia aragonesa de la Romareda hoy, ¿eh?
Bueno, debut agridulce de Gaby en el banquillo del Real Zaragoza porque esto va a ser una agonía. El equipo ha empezado el partido a un punto del descenso y ahora con este puntito y gracias, pues la distancia con el descenso, es decir, con el Eldense, es de 2 puntos. Está claro que va a haber que sudar. Se van a necesitar sangre, sudor y lágrimas para salvar la categoría, es decir, seguir presente en el fútbol profesional, así de crudo, pero es la realidad de este Real Zaragoza. Había mucha expectación con el debut de Gaby, pero los jugadores han salido muy nerviosos, se notaban muy tensionados los jugadores por la situación. El Córdoba ha dominado, ha tenido más la pelota y en la primera parte ha tenido pues ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. En la segunda mitad, pues el Córdoba se ha puesto por delante a los 19 minutos de juego con un córner que ha lanzado Alex Sala, que parecía que incluso podía ser gol olímpico. Bueno, lo ha empujado Rubén Alves de cabeza en la misma línea de gol, ha remachado el 0-1 y a partir de ahí pues el Real Zaragoza, la desesperada, el partido que ya de por sí era una ruleta rusa para el Real Zaragoza, a partir de ese momento mucho más, porque han ido a buscar el empate y ha llegado en el minuto 81 con un penalti, vamos a decir discutido, según Iván Anía, innecesario y riguroso. Bueno, un agarrón de Albarrán al central portugués del Real Zaragoza, Bernardo Vital, lo ha transformado Soberón en el 1-1 y esa ruleta rusa ha continuado porque es verdad que el Córdoba en esos momentos ha podido marcar el segundo y hasta el tercero, pero también ha podido ganar el Real Zaragoza porque en el 88 ha habido un gol anulado a Soberón por falta del propio delantero cántabro del Real Zaragoza y bueno, la verdad es que las dos jugadas, tanto el penalti sobre Bernardo Vital, que sí ha pitado el árbitro a favor de Zaragoza, como el gol anulado a Soberón, la verdad es que las dos acciones eran bastante dudosas y en cualquier caso, bueno, pues el partido acaba con un empate que denota eso, que al Real Zaragoza todavía le falta bastante. Es verdad que hoy tenía muchas bajas, hasta 6, pero uf, esto va a ser tremendo, Joseba.
El Zaragoza está 2 puntos por encima del descenso ahora mismo en la clasificación.
Y con un calendario por delante muy difícil.
El sábado hay que ir a Santander y al siguiente partido viene a la Romareda el Mirandés.
Pues fíjate.
Dos de los que están ahí arriba metidos, ni más ni menos.
Sí, sí.
Muy bien, Jesús, hablamos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y en Inglaterra se ha jugado hoy el partido entre Inglaterra y Letonia. Estaba Nacho muy pendiente de cuántos minutos iba a jugar. Ah, bueno, espera, antes de irnos, es que me está diciendo que hay noticia de última hora, va a haber noticia de última hora en el fútbol asturiano. Ayer precisamente en el tertulión hablaba Juanma con Pablo Acebo sobre la posibilidad de que el entrenador de Sporting siguiera adelante y nos decía Pablo que no había ninguna duda sobre ello, pero sí que podía haber dudas en el Oviedo, o dudas que creo que se van a ratificar en breve. Hola, Pablo, ¿qué tal? Gijón, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pasa con el entrenador del Oviedo, con Calleja?
Pues que el Oviedo ha dicho hasta aquí. Mañana había entrenamiento a las 10:30 a.m. Ese entrenamiento se cambia, el Oviedo pasa a entrenar por la tarde a las 4 y la decisión es muy clara. La ha tomado Jesús Martínez, que es el jefe del grupo Pachuca desde México, allí son 7 horas menos, y lo contábamos ayer, el Oviedo está evaluando la situación. Yo sinceramente pensaba que Calleja por lo menos iba a aguantar hasta el partido del domingo en el Tartiere contra el Málaga, pero Jesús Martínez ha dicho que hasta aquí. No le gusta nada cómo está jugando el equipo, lleva un punto de 12, 3 derrotas en los últimos 4 partidos, y aunque está en playoff, porque el Oviedo, hay que recordar, está en playoff, las expectativas son muy altas, están viendo que el equipo se cae, y van a tomar la decisión de destituir a Calleja. Hay que decir que Calleja a esta hora todavía no tiene la comunicación del Oviedo. Se supone que la comunicación llegará mañana, una vez se cierre el sustituto, que es en lo que está trabajando el Oviedo. Pero la noticia es esa, el Oviedo tiene decidido destituir a Javi Calleja como entrenador.
¿Hay ya nombres en la rumorología sobre quién puede ocupar el banquillo?
Pues están los clásicos, que son Pacheta, que ya estuvo en su día en el Oviedo, pero que tiene mucho caché, Sergio González, y luego aparece un nombre que es el de Veljko Paunovic, que fue exjugador del Oviedo, del Atlético de Madrid, ha estado entrenando en Tigres, ha sido destituido allí en México, y está sonando con fuerza, así que es un poco la terna que está manejando el Oviedo.
Muy bien, mañana nos cuentas. Gracias, Pablo, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro. Y en Inglaterra decíamos, estaba Nacho muy pendiente de cuántos minutos iba a jugar Bellingham para que no llegara muy cansado. Bueno, pues que te lo cuente Manu Sánchez. Manu Sánchez, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Vuelve sano y salvo Bellingham?
Sí, vuelve sano y salvo. Ha sido el sexto futbolista más utilizado por Thomas Tuchel en esta convocatoria, en estos partidos contra Albania y Letonia. Hoy le han quitado en el minuto 67, partido la verdad que flojito del centrocampista del Real Madrid, y creo que también una sustitución temprana en el minuto 67 porque tenía amarillas, la habían sacado en la primera parte, acababa de hacer otra falta que le podía haber valido la tarjeta amarilla, la segunda, le podrían haber expulsado, y yo creo que Thomas Tuchel, para guardarse las espaldas, el partido va 1-0 en ese momento, decide quitarle y meter a Phil Foden, y después han llegado 2 goles más para Inglaterra, que no está deslumbrando, no creo que esté mejorando mucho el juego que tenía con Gareth Southgate, pero ha sacado los 2 partidos adelante como debía, y como digo, Jude Bellingham, el sexto futbolista más utilizado por Thomas Tuchel en esta convocatoria. Titular en los 2 partidos, pero bueno, hay futbolistas como Harry Kane o como Ezri Konsa o como Matt Lewis-Skelly que han jugado más minutos que él.
Muy bien, gracias Manu, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
¿Te quedas más tranquilo?
Me quedo más tranquilo. Ya hemos tenido suficiente con el susto de Thibaut Courtois, sí, que parece que también está bien. Y si Bellingham llega entero, Melchor, pues sí, mejor que mejor.
Dice Melchor que va a jugar seguro el fin de semana con el Leganés.
Sí, o sea, pues si lo dice Melchor, va a mis.
Bueno, seguro que sí. Vamos a hablar de la selección. Al principio del programa he lanzado yo esa pregunta, o esa cuestión. ¿Os recuerda? ¿Creéis que tiene similitudes este equipo con el que ganó 2 Eurocopas y un Mundial? ¿Y creéis que puede repetir aquello?
Para mí este equipo apesta campeón. Yo no sé si al final ganará o no ganará, pero yo esta sensación de estar en lo más alto del favoritismo para ganar el próximo Mundial no me lo quita nadie. No lo digo por nombre ni porque Lamine sea el jugador de moda, sino por cómo juega el equipo. Yo tengo la sensación de que el equipo apesta campeón.
A mí el juego no me recuerda, me parece, claro, que juegan completamente distinto. A mí me gustaba personalmente más la selección de 2008, 2010 y 2012 por diferentes motivos, entre ellos el fútbol que desplegaba, pero sí que me recuerda en el favoritismo que dice David y en que efectivamente yo la veo capaz de dominar. Igual que aquella selección ganaba también partidos sufriendo, esta también es capaz de hacerlo, desde luego ayer lo hizo sufriendo y lo hizo bien, y luego no quiero desmerecer el fútbol que despliega, me parece que juega el fútbol de maravilla esta selección, menos combinativa, bastante más vertical y vamos, creo que puede ganar el Mundial perfectamente.
Es que aquí hay dos debates. Si la pregunta es si puede ganar el Mundial, la respuesta es rotundamente sí. Si la pregunta es si esta selección es mejor que aquella, a mí me parece imposible de defender. Obviamente todo es cuestión de gustos, ¿eh? Pero por muy bueno que sea Lamine, que lo es... a mí me gustaría saber cómo equilibra Xavi y esta
Busquets. Ey, que se nos está yendo
el cable.
Hola. El mejor centro del campo de la historia, para mí, del fútbol, que es Xavi y esta Busquets. A ver eso, cómo lo arreglas. Luego, Casillas. España, lo siento, pero no tiene un portero como a mí me gusta mucho David Raya, pero no tiene un portero como Casillas. Torres y Villa, España no tiene ningún 9 que pueda ser como Torres y Villa, y Piqué y Ramos, por ponerte dos, o Puyol, o sea, es muy difícil que alguien defienda que tiene el mismo nivel individual, ya digo, de jugadores.
Pero es verdad, Dani, que hace 3 o 4 años decíamos que no teníamos al mejor del mundo en ninguna posición, y ahora tenemos a Carvajal, que se puede debatir, yo creo que es el mejor lateral derecho del mundo, a Rodri, mejor mediocentro, a Lamine, que probablemente sea el mejor extremo derecho del mundo, y meto también a Pedri, que esta temporada se ha convertido quizá en el mejor centrocampista o por lo menos mejor media punta del mundo.
Y a Nico Williams y Nico lo puede
colar. Y Unai Simón no está lejos de los mejores. Y yo digo que Cucurella a lo mejor no ataca muy bien, pero no hay un lateral izquierdo que defienda mejor que él. Ya empiezan a ser nombres importantes. Y luego gente como Fabián, Merino, que te cumplen perfectamente. Laporte, los jóvenes centrales que han aparecido ahora. Es decir, de no tener a ninguno, a tener a 4 o 5, que si no son los mejores, están ahí entre los 2 o 3 mejores del mundo. Y luego que es un grupo, que están muy unidos, que creen en el seleccionador. Yo creo que no hay ningún equipo que juegue como España. Hay que aprender a competir. Y la experiencia de este fin de semana, de no perder en Holanda y de que te empaten 3 veces en la vuelta y acabar ganando una prórroga y unos penaltis, creo que son las situaciones que te ayudan a saber competir mejor para los momentos decisivos. Así que la veo una clara candidata a ganar el Mundial.
¿Sabes lo que más me recuerda a mí? Es la sensación de que me divierto viendo a la selección. O sea, yo hacía muchos años... precisamente desde aquella etapa, sobre todo hablo de 2010, que no me divertía con la selección española. Creo que hombre por hombre, medio campo y defensa son incomparables, pero esta selección sí que puede competir fácilmente en los extremos. Nico y Yamal, esa fantasía, ese desborde, esa juventud, entonces no lo teníamos. Es cierto que teníamos un David Villa, un Fernando Torres, que eran más delanteros de área, bueno, pues con más capacidad quizás que Morata o que Ferran, pero en bandas... esta selección supera aquella.
Yo creo que aquella selección tenía mejores jugadores, lo ha explicado Dani, tenía una trayectoria y tenía un sistema de juego muy, muy conseguido, muy trabajado, muy reconocible. Todo aquello, les quitabas las camisetas de España y le ponías bolsas de plástico y decías, está jugando España, no hacía falta que se pusieran la camiseta, se les veía, se les reconocía. Yo creo que si convenimos que aquella selección fue un 10, que ganó lo máximo que se puede ganar, que es el Mundial, para mí esta es un 7,5, un 8 y subiendo. O sea, yo lo que le veo a esta selección es que tiene margen de maniobra todavía, porque imaginémonos a Yamin con un par de años más, o con un año y medio más, o lo que falte para el Mundial. Va a ser mejor que ahora, le estamos viendo evolucionar cada día. Lo mismo pasa con Nico y con un montón de jugadores. Es una selección que tiene una edad media de 24 años, y luego es una selección ambiciosa. Yo desde que está De La Fuente, más allá del tropiezo aquel inicial, es un equipo que le veo que sale a ganar y que sale a divertirse y que sale sin ningún tipo de complejos. Es que me da más razones para pensar que se puede ganar el Mundial que no, empezando porque hemos sido campeones de la Eurocopa, pero es que yo le veo un margen de progresión y un convencimiento en lo que hacen que por qué no vamos a estar
de todas formas, cuando hablamos de que aquella selección era mejor, yo creo que todos lo analizamos a posteriori, cuando ya han ganado 2 Eurocopas y un Mundial. La comparación es con 2009, cuando acaban de ganar la primera Eurocopa y sí. No han ganado todavía el Mundial. Y yo, sinceramente, no me acuerdo bien de cómo eran los jugadores en ese momento.
Yo sí, porque...
Pero Ramos, Piqué, Xavi, Iniesta no eran los
de después.
Por favor,
en 2009 el Barça ganó un triplete.
El Barça ganó un triplete
con Iniesta, Busquets, Xavi
era
y Puyol y Piqué.
Es que sí, piensa, Guille, que en 2008 es Luis Aragonés y ahí es quizá cuando mejor se jugó al fútbol.
Pero es que el año pasado la Eurocopa también España jugó muy bien.
Sí, ganó a los mejores, es verdad.
Os he hecho esta pregunta porque si os la hubiera hecho hace 8 meses antes de la Eurocopa, hubierais dicho absolutamente que no.
Vamos, no, es que semanas...
Es que en 8 meses, fíjate lo que ha cambiado el cuento.
2 semanas antes de la Eurocopa, muy poquita gente, yo por supuesto no, confiaba en España. No te digo que pensaba que iban a hacer el ridículo, pero yo era de los que pensaba que se la iban a pegar en las primeras rondas.
Es que las perspectivas...
fueron creciendo a medida que avanzaba el campeonato.
Las perspectivas previas a la Eurocopa eran horrorosas. O sea, sí, que la gente no le interesaba nada.
Y sobre todo,
¿para qué van a jugar?
No se confiaba nada en, nada, absoluto, nada en el seleccionador. En absoluto. Tampoco. O sea, De La Fuente era un tipo que decía, venimos de Luis Enrique, De La Fuente, va a ser casi imposible que esto salga bien.
Y que eran semidesconocidos los jugadores para el gran público. Eran jugadores que, es que bueno, lo que ahora son confirmaciones absolutas, eran semidesconocidos.
Por eso yo tengo tanta confianza, porque son jugadores que después de la Eurocopa son mucho más jugadores. Fabián, Cucurella, Laporte, es Nico, verdad, no eran este nivel de jugador antes de la Eurocopa, entonces están en crecimiento.
Y luego hay apariciones, ¿eh? O sea, de repente aparece Hausen, que es una cosa con la que no contaba nadie, Cubarsí y Lamine Yamal, que como decía, creo que fue Palomar, Lamín tiene 17 años y Cubarsí también. O sea, es que en dos años lo lógico es que sean bastante mejores o por lo menos que tengan bastante más experiencia.
Y la España, que maravilló en el Mundial, que para mí fue un espectáculo, ganó muy pillada, digo, a nivel de resultados. Yo creo que
bueno,
España...
en el Mundial no maravilló tanto, ¿eh?
Bueno, pero...
Casi
pero,
todo por la mínima.
Yo creo que la mejor versión fue la segunda Eurocopa.
Pero quitando la Eurocopa de esta España, han ganado, entre comillas, sobrados. Han ganado con una autoridad espectacular.
Sí, ¿Este equipo pero, dices?
Sí, el de Luis de la Fuente, la Eurocopa ganó con mucha autoridad.
Sobre todo que ganó a todos, que ganó a Francia, a Inglaterra, a Alemania.
Quitando
Alemania,
donde
Italia.
Más justitos han ido, yo creo que ha sido en estos dos partidos ante Holanda. Yo creo que Holanda es la que mejor le ha competido a esta selección. El resto, yo creo que los aplastan.
Mundiales es difícil pasearse, ¿eh? Sí. Siempre se sufre porque
van con el freno de mano también todos.
En Sudáfrica, si no para, que fue a Cardozo, fue el penalti que le paró Casillas. Si no le paras ese penalti, adiós, muy buena.
Pero que buscas campeones anteriores, Joseba, y también ha sufrido. Argentina ha sufrido el Mundial, Francia cuando han ganado, Italia, es muy difícil. Bueno, y ahí estamos nosotros, estamos en esa línea. O sea, es ahí donde hay que estar.
Y luego, para mí hay otra cosa, y es que no hay grandes equipos ahora mismo. Está Argentina, está Francia, pero no es la mejor versión de Alemania, no es la mejor versión de Italia. Veremos a ver cómo están dentro de un año, pero no parece que den demasiado miedo. Incluso la propia Francia, que tiene grandes jugadores, lleva mucho tiempo jugando mal, muy mal.
Es verdad.
Y nos puede ganar, efectivamente, pero digamos que los rivales no son los que han sido ahora, históricamente las grandes selecciones.
Y por primera vez en los últimos 15 años, Bélgica deja de ser candidata, ¿no? Entiendo,
bueno, por ahora.
Llevamos 15 años con lo de Bélgica.
Espérate que llegue.
Siendo todo eso cierto, Holanda te acaba de meter 3 goles.
Bueno, es que Holanda tiene un buen equipo, ¿eh?
Por eso. Que es verdad que estoy de acuerdo con Guille, que no hay ninguna gran favorita, pero tampoco, eso te lo puedo girar y decirte, tampoco están muy, muy lejos de España. Hay varias. No, o sea, ¿Holanda está muy lejos de España o no?
No, Dani,
pero esta España tiene una cosa
Francia,
buena.
Argentina.
Yo Argentina vi el otro día contra Uruguay y me gustó, ¿eh?
Inglaterra,
y eso que no estaba Messi.
Yo he dicho Argentina y Francia, se me ha olvidado decir Brasil. Que es la peor Brasil en mucho tiempo.
Sí,
pero responde muy bien a los golpes esta España. O sea, ayer le metían gol y los chavales, o sea, a pesar de esa juventud, el equipo no se venía abajo. O sea, confía mucho en sus posibilidades. Y luego fíjate que en portería también tenemos otra cosa, que es un portero con cierta estrella. No es Casillas, ni se acerca, ni se le parece, pero en los momentos importantes te saca balones y en las tandas de penalti tiene algo, tiene dos, ¿eh? Eso gana torneos.
Y sin madridistas en la lista, ¿eh? Que eso para la mierda.
¿Y Asencio de dónde
había uno.
Es? Sí, que yo me entere.
Jugó lo mismo que yo. Digo que al,
vale,
al
pero
final,
en la lista has dicho.
Para el ambiente yo siempre he defendido que es bueno que no haya madridistas. Para el ambiente externo a la selección.
Es un grupo, es un grupo.
Porque esta gente es insoportable con la selección. O sea, si no juegan gente de los suyos.
Los madridistas, dices.
Sí. Atacan a Luis Enrique, al que se ponga por.
O sea, en la Eurocopa
encima.
Había 3 y se ganó la Eurocopa tranquilamente, ¿no?
Sí.
Estaba Carvajal, estaba Nacho,
pero,
estaba José Luis.
Pero
nos quedaba
que
no
fuesen los que más representéis a la selección.
Pero si yo nunca he visto a un Real Madrid. No he visto nunca a un Real Madrid que sea el que más represente a la selección. Desde las épocas de Clemente, de tu amigo Clemente.
Porque desde hace poco no España no ha ganado nada.
Con lo cual, es un debate que te acordarás tú de los años 80, cuando yo era un niño que
¿Ves lo que te digo? Joseba, ¿ves lo que te digo?
Clemente.
Sí.
Ya he enseñado.
Lo ve, pero porque me está poniendo el capote y entro.
David, vas con el Excel, como en la federación, para hacer la...
No juega Asencio, ya van a fichar a Hausen, ya no sé qué, ya quieren tener alguno.
Que es muy bueno, precisamente eso, Hausen. Bueno, pues eso que acabas de decir bueno de él, si ficha por el Real Madrid, tornará en malos comentarios.
Pregúntamelo cuando lo fichéis.
Perfecto.
Pero bueno, ya veremos. Dejar al muchacho que ahora está en el Bournemouth todavía. Está cedido, ¿no? Habíamos dicho.
No, lo fichó.
Por 7 millones, es verdad.
¿Y cuánto le va a costar al Madrid?
60, dicen que es la cláusula, ¿no?
Costó 15 y lo quieren vender por 60.
Bueno, ayer dijo el hijo de Kluivert, que el año que es compañero suyo en la Premier, que no va a estar en Inglaterra el año que viene. Y el año que viene no será compañero mío. Bueno, como dando por hecho que lo venderán, que lo ficharán.
Ya veremos. Habéis hablado mucho de Lamine Yamal. Bueno, pues le han preguntado a Leo Scaloni, antes el seleccionador del DT argentino, antes del partido de mañana, si es comparable la figura de Lamine Yamal con la de Messi. Nos encantan las comparaciones, aunque sean odiosas.
Y de Yamal, bueno, es un posiblemente hoy sea uno de los mejores del mundo. Y no sabía de compararlo con el Leo. Es difícil compararlo, la verdad. No quisiera decir algo que no quiero. Pero es un gran jugador, es evidente. Y basta, no mucho más.
Y no ha querido decir nada más. Es que nos empeñamos en hacer una comparación que no tiene ningún sentido.
No
estamos
lo
comparando
Scaloni,
a un tío de 37 años con un chaval de 17.
Y el más grande de la historia.
Y yo me mojo. Claro. Y yo me mojo. Lamine Yamal jamás se va a acercar a la carrera que ha hecho Leo Messi.
Muy difícil.
Es que en teoría nadie lo va a hacer.
Es que
en teoría nadie lo va a hacer.
Y Lamine Yamal tampoco. Estoy convencido.
Esa respuesta la conoceremos dentro de 18 años.
O 20.
Pero no tenemos que tener miedo a decir que a la edad de Messi, Lamine
es mejor.
Claro, la irrupción, si nos ponemos en el Messi que empezó con este Lamine, seguramente la irrupción de Lamine haya sido mayor. Luego
eso es así.
El fútbol le llevará donde sea. Yo creo que no vamos a ver nada como Messi. ¿No?
Pero,
no,
es trampa, pero es que Messi no pudo debutar tan pronto, claro, como Lamine, porque en su equipo estaba Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Xavi, Iniesta, y Lamine para eso ha tenido más facilidad.
Sí, pero hay una cosa que lo dice Guille, es cierto. Con 17 años, Lamine Yamal es muy superior a Messi. Como trayectoria. Otra cosa es que te guste más el fútbol de Messi.
A nivel de selección, a nivel de equipo no ha ganado nada.
No, pero su peso en el Barça no lo tenía Messi. Y ahora sí, y Lamine Yamal es el mejor jugador del Barça. Es que Lamine Yamal igual está entre los 5 mejores jugadores del mundo ahora mismo.
Que sí.
Y Messi no lo estaba. Ahora, yo también creo que efectivamente nadie va a llegar a la
carrera.
Sí,
para mí Lamine Yamal hoy, yo para mí es el mejor del mundo. Pero yo estoy convencido de que no va a estar 18 años.
Yo también, yo estoy convencido.
Ese es el que da la cuestión. Y por cerrar el asunto de la selección, Nico Williams, que ha vuelto a hacer acto de contrición por aquello de pintarle la cara a los... Vaya matraca también con pintar la
pesadito,
cara.
Pesadito.
Que tampoco ha sido una falta de respeto.
Ofendiditos.
No, pero si además los holandeses sí no sabrán ni qué querrá decir eso de pintar la cara.
Ni es el primero en la historia que lo ha dicho.
Pero que además les dará igual a los holandeses, pintar la cara.
Madre mía, lo llega a decir Vinicius.
Es que...
Y la que tenemos aquí montada.
Entre
uno diciendo que es favorito para ganar la Champions, el otro que le vamos a pintar la cara a los holandeses. Rafinha, ¿qué ha dicho hoy?
¿Qué ha dicho Rafinha?
No, que lo van a machacar.
Rafinha me tiene,
si hace falta lo hace delante y fuera del terreno de juego, que vamos,
Romario,
dentro y fuera.
Romario la ha llevado a su canal de YouTube y le ha engatusado para que diga un par de cosas que los argentinos van a... Mañana, o sea, esta noche... No, mañana. Va a salir Otamendi con un hacha. O sea, yo ya doy por acabada la
carrera. El año de Rafinha.
El balón de oro ya tiene un candidato menos. No, en serio. Te lo digo en serio, lo digo de broma, pero yo estoy preocupado, porque...
Y mira que es un tío prudente.
Ha dicho, literalmente, les vamos a dar una paliza dentro y fuera del campo si es necesario. Se jodan.
Romario les engatusa.
Literalmente.
Pero vamos, está Brasil en disposición de decir esas bruconadas, estando como está.
La culpa no es de Romario.
No,
y la prensa, el diario Olé, ha salido ya con una foto de los centrales de Argentina y venga, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Lo han aprovechado, ¿no?
Se está calentando.
¿Dónde se juega, Guille, el partido? ¿En el Monumental?
Supongo que es en el campo de River. No estoy seguro.
Da igual, como si es en el de Tigres, o sea, le van a montar un pollo a Rafinha que se va a enterar.
Pero a lo que iba, que los del Barça están un poco sobraditos últimamente.
Sí, bueno, con Brasil tiene muchos motivos.
Lo querías girar para atacar al Barça.
Te
he visto muy interesado por el fútbol femenino por primera vez.
Sí, el primer partido curioso. que estoy seguro que no lo ha visto, además.
No lo vio porque había mucho sol en Montjuïc. Entonces el sol le refleja en la cara a Nacho.
Doblete de Caroline Weir.
Espectacular. Con una garnizada espectacular. Nico Williams, a su llegada a Bilbao, le han pillado los compañeros del Chiringuito para hacer, insisto, otra vez acto de contrición.
Sí, muy contentos. También aprovecho aquí para decir que no quería faltar respeto a nadie y que nada, espero que se lo hayan tomado de la mejor manera y que yo soy un chat respetuoso.
Por favor, que tenga que matizar eso.
Sí, pero además ha sido por iniciativa propia. Ya se ha debido ver tan presionado.
Porque le habrán dicho, oye, que no digas eso, cara, que ha sentado mal.
Escucha, pero si está bien, y además a mí me cae genial, pero seamos iguales con todos.
Pero que vamos a ver que se,
a mí me parece una tontería.
Pero
es una tontería.
A mí también, vale, pero una soberana tontería.
Que es pintar la cara, ya está. Es una expresión.
Pero es que Nacho lo dice, si lo ha dicho antes. Él lo dice por si algún día Vinicius lo dice.
Seamos condescendientes.
Curando en salud.
Claro.
Pintar la cara, caray.
Claro, pero seríais más creíbles si os indignarais en el caso contrario.
Pero lo ha dicho Vinicius,
¿sabes
o no?
¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero en situaciones es seguramente muy similares.
Adelantas debates que todavía
que
no sabemos
manos
si
a la
cree el ladrón que todos son de contrario.
Yo soy un tío de directo.
Que juzgan diferente al equipo.
¿A vosotros os hubiera molestado que Memphis Depay hubiera dicho vamos a pintar la cara a la selección española?
Pues a mí no. Me hubiera indignado.
Vale, entonces no hay nada más que decir. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están opinando sobre este debate que has abierto sobre las dos selecciones. Mira, decía uno, es increíble, o sea, escucho y alucino. ¿Habéis olvidado cómo se ganó la Eurocopa? ¿A quién se le ganó? ¿No os acordáis de que jugamos contra todas las grandes? Este equipo es tan bueno como el del Mundial y tenemos mucha más capacidad de meter goles. A esta España la veo tan favorita que no le vendría mal llevarse algún palo en forma de goleada. Veo a jugadores muy sobraditos. Sin un pivote como Rodri, olvidaros de ganar el Mundial. Veremos cómo vuelve de la lesión y creo que hay que añadir nombres en la lista como Ceballos, Isco o Borja Mayoral.
Bueno, Rodri, esperemos que vuelva y vuelva al 100%, que además no le queda mucho para volver ya. O sea que...
Morata no tiene sitio ya y creo que Asensio lo tendría que haber probado, ya que para mí es el nuevo Sergio Ramos. Desde que ganamos la final del Mundial a Holanda en 2010, hemos ganado solo 3 partidos en las fases finales de los Mundiales. Por favor, no empecemos a creernos favoritos, que ganar un Mundial es muy complicado. El peor error que tenéis todos los periodistas es buscar constantemente Cristiano Ronaldo y Messi por todos los lados. Y otro oyente decía, espero que arda Troya en el programa de hoy con toda la corrupción de la elección de sedes. Siempre tenemos un trato lamentable, pero ya basta. Vigo y Galicia merecen respeto. Debe haber divisiones en masa. Corruptos fuera ya.
Pues enseguida hablamos de ese turbio asunto. 12 y 11 horas menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la ONCE me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Yo os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, entra en ONCE.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Tiri, 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 ¿te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Seguimos en el partidazo. Y con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Nacho Peña, con Guille Izquiano, con Dani Senabre, con Luis García. Está Angelito, está Fouto, está Arauz. Enseguida va a estar Morris también para hablarnos de la piratería, ¿verdad, Morris?
Eso es.
Hoy
eso
hemos
es.
Conocido unos datos realmente llamativos sobre cómo funciona la piratería en España.
Sí, porque la Liga habla de cifras y son cifras importantes. Dice que los clubes pierden, o mejor dicho, dejan de ganar 700 millones de euros con la piratería.
Vale. Enseguida entramos en todo ello. Pero antes, el lío de la elección de las sedes del Mundial del 2030. Hay 11 sedes para España, había 15 candidatos, quedaron fuera según los criterios elegidos Valencia, Gijón, Murcia y Vigo. Pero según han publicado los compañeros del Mundo, entre las elegidas estaba Vigo en detrimento de Donosti, ¿no, Fouto?
Eso es, sí. Ahí, lo que publica el Mundo son, digamos, dos borradores según la federación. Insisto, esto de borradores, la federación dice que hay 5. Bueno, pues de estos dos hay uno que es definitivo, que Balaídos está fuera y Anoeta dentro. Anoeta ha puesto 11, Real Arena. Balaídos puesto 12, pero también hay otra variación que no implica quedarse fuera, que por ejemplo es la Rosaleda y Cornellá. En la clasificación anterior, la Rosaleda está mejor valorada, está séptima, y en la clasificación definitiva, el campo de Málaga está octavo y Cornellá séptimo. Y por ejemplo, la peor valorada en la que es borrador es la Condomina de Murcia y la definitiva es el Molinón, de las 15 que fueron elegidas, con lo cual hay 3 cambios. Lógicamente, el más llamativo es el de el Real Arena y Balaídos, porque claro, en una Balaídos está entre las 11 y en la otra, la definitiva, está la número 12.
Efectivamente. Esto lo ha publicado el diario El Mundo. Esteban Urrecieta es el subdirector del diario. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Habéis publicado el documento en el que se refleja que Vigo estaba dentro y Donosti no, y ese criterio se modifica, no sé si intencionadamente o no, en 48 horas.
Eso es así. Efectivamente, se celebra una reunión el 25 de junio de 2024... en el despacho de Fernando Sanz, en la Federación Española de Fútbol, una reunión a la que asisten 4 personas, se evalúan las 15 sedes y sale lo que denomina la Federación un borrador, pero que en realidad es una primera puntuación, vamos, es la versión en ese momento definitiva, con 11 sedes elegidas, en las que estaba Vigo en el puesto último, en el número 11, y por lo tanto una de las seleccionadas. Solo 48 horas después se introducen modificaciones en esa versión. La más relevante es la que apuntabais, es decir, se mejora la puntuación de Anoeta y cae de golpe Vigo hasta el punto de quedar completamente eliminada. Eso se produce sin que se reúna de nuevo la comisión evaluadora y sin que medie una explicación formal de por qué se ha producido ese cambio tan relevante, ¿no?
Oye, Esteban, ¿y se sabe si había algún interés directo en promocionar a Donosti o a Anoeta en detrimento de Balaídos?
Bueno, esa es la pregunta del millón, es decir, y esa pregunta solo la puede contestar en estos momentos María Tato, la que es jefa de la candidatura, la persona que era la responsable de esos Excel, la persona que dio las instrucciones para introducir los cambios. Ella lo que dice, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con ella, que fueron adecuaciones de criterios, que se afinaron los criterios, que fue una decisión estrictamente técnica, pero la realidad es la que es decir, hubo una primera versión después de que se evaluaran las sedes donde estaba Vigo dentro, eso es absolutamente incuestionable y lo reconoce la Federación, y que horas después se modifica. Pero no solo eso, sino que entre medias, el día 26, María Tato remite un correo electrónico que hemos publicado también en El Mundo, donde informa con pelos y señales al actual presidente de la Federación, Rafael Louzán, que entonces era vicepresidente, de que se ha mantenido una reunión con el gobierno y de que el gobierno quiere además introducir un criterio, que es el de vecindad, es decir, primar a aquellas sedes que están más cerca de los otros países con los que comparte candidatura España, y que eso garantizaba, y son palabras textuales de María Tato, la plaza de Vigo. Es decir, no solo hay una primera versión, hay un mail donde dice la jefa del Comité del Mundial que el gobierno, y hay que recordar que el gobierno está integrado en el equipo del Mundial, quería que la plaza de Vigo estuviera garantizada. Horas después se produce esa modificación y Vigo cae como por arte de magia.
Claro, es que es absolutamente contradictorio lo que nos estás contando. Si estás promocionando una candidatura que esté cerca de las otras sedes, como en este caso Vigo de Portugal, y el gobierno sea encima lo que quiere promocionarlo, lo que nos entiende es que encima sea Vigo la sacrificada en favor de Donosti, claro.
Insisto que la respuesta de la Federación es que son criterios estrictamente técnicos, pero aportamos un dato más, un elemento más en el diario El Mundo. Hemos publicado hace unas horas la grabación de esa reunión del día 25. María Tato en esa reunión dice: vamos a meter valores hasta que cuadren. Bueno, es una frase inquietante, es una frase con la que comienza esa reunión con los evaluadores, en la que viene a entender, en la que da a entender que van a introducir valores, pero que la idea la tienen ya preconcebida. Y luego el desarrollo de la reunión pues es absolutamente caótica.
Sí, mira, perdona, Esteban, es que sí. Tenemos el audio que publicáis en El Mundo, es este, mira.
Vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado.
Vamos a pensarlo, por favor.
Es que claro, es que dice, dispone de ubicación y conexiones estratégicas.
No tienen como locos, no tienen una mierda. Te estamos jodiendo la mañana entera.
No, no te preocupes.
Sí, me parece bien, lo que pasa es que esto va a ser más lento de lo que nosotros íbamos a pensar. Entonces,
sí, pero ¿tú sabes que tiene que estar esto por mañana para hacerlo con esta gente?
Y lo vamos a hacer. Como hay que mirarlo, porque esto no es ponerlo a huevo, creo. ¿Puedes tú hacer esto ahora de las series o te rompemos el día?
Puedo intentarlo, pero
el que se conoce los aeropuertos soy yo. Esto tenemos que dar unos
buenos.
No
tiene ningún tipo
de sentido lo que han apuntado. Te cuentan aquí la historia de las palmas.
La verdad es que no parece una reunión como demasiado seria para elegir.
La noticia es impactante, pero el audio...
Es que está como si estuviéramos en un bar. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto.
Es una barbaridad el audio. O sea, es todo lo contrario a riguroso, cuando además estás valorando aspectos técnicos que son súper importantes para las ciudades.
Sí. Llama mucho la atención.
Hay otro momento, Joseba, que no sale en el audio, que a mí me parece, la verdad que, pues eso, lo que tú dices, una reunión de colegas diciendo, vaya, ¿cómo sacamos esto adelante? ¿Tren tiene Coruña? Sí, ¿no? Bueno, pues ponle un 10. O sea, como... no sabe ni si lo tiene, y una vez que dice alguno, yo creo que sí, pues cáscale un 10, directamente la mejor nota.
No, claro, que esto debería ser algo mucho más matemático, ¿no? Infraestructuras, ¿cuánto? Esto, vale, 10. En el otro apartado, pam, pues, no, algo mucho más matemático.
Y yo sabía que para algo tan trascendente como eso es que el tono no es profesional. Te vamos a fastidiar la mañana, parece que están con lo del amigo invisible sacando los... es muy importante para Vigo, para Valencia, para que sea.
Son millones y millones.
Hay otra frase, Robert, igual que la que te digo, mira. María, no te líes, coño, por no repetir todo 70 veces. ¿Cuenta con el certificado ambiental? Pues 20, tira.
Sí, es realmente sorprendente. Muy bien, pues vamos a ver hasta dónde lleva todo esto. Esteban, enhorabuena por la noticia. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta pronto. ¿Queréis comentar algo más al respecto? Bueno, que tenemos que esperar a ver si se aclara esto.
Yo lo único que te puedo decir es que en Vigo la gente está, lo cual es muy inquietante, está muy cabreada y cero sorprendida. Y eso es durísimo. Eso es durísimo porque habla de una institución que está fatal. Y el alcalde de Vigo lo ha dicho públicamente mil veces, él ya antes de esto, decía, a mí me lo van a tener que explicar muchas veces y muy clarito todo porque a mí no me encaja que nos hayamos quedado fuera. Y se está demostrando que aquí ha habido algo raro.
A mí me parece que también una cosa que ha dicho Esteban que no me cuadra, que es que el gobierno quería a Vigo, sí o sí. ¿Cómo que sí o sí? Eso es lo que he entendido.
La explicación es...
Sí o sí, ¿por qué? Porque Abel Caballero...
No, ha dicho por, no, por vecindad.
No, yo te digo el
por
criterio...
Vecindad, ¿y por qué no? ¿Y por qué no en lugar de buscar, digo yo, una sede tan cerca de otra como Porto, buscamos una más
porque
lejos,
el criterio
no sé.
Que explican los emails es que normalmente los criterios de FIFA eran, además de los porcentajes, un 80% técnico, un 20% documental, y lo que el gobierno quiere incluir es un criterio 35% geográfico. ¿A qué se refiere con geográfico? Precisamente eso, cercanía a las otras dos sedes. Mi deducción, hasta aquí la información que dan en el mundo con los emails que se han cruzado. Mi deducción es que el gobierno español dice, bueno, ya que vamos a tener nosotros 11 sedes, ya que Portugal tiene menos, Marruecos tiene menos, por lo menos vamos a ofrecerles una cercanía geográfica para que si los aficionados de Marruecos quieren viajar, viajen mejor a Sevilla que no a San Sebastián.
Vale.
Si los portugueses quieren viajar, viajen mejor a Vigo que no a San Sebastián.
Vale, me y imagino, una connotación política que el alcalde ya... de Vigo y Louzán tienen una relación malísima, enfrentada
el de Vigo es el
con, sol, eso es, también que la gente sepa el contexto. Sí, y, por sí, cierto, sí, nos hemos puesto en contacto con Fernando Sanz, que era una de las personas que fueron despedidas en su momento, cuando llegó Louzán, también Jorge Movinkel, la única que de momento sigue en la federación, que sepamos, es María Tato, y hay que decir que de las tres personas que llevaban esa comisión, Joseba, ellos como que se repartieron las sedes, ¿vale? Por ejemplo, Fernando Sanz trabajó la sede del Bernabéu, Metropolitano... Y las sedes, digamos, de la discordia polémicas, las gallegas y vascas, fueron de María Tato, que es un poco la que efectivamente pues tendría que explicar lo que ha pasado y si esos parámetros de por qué se cambian 48 horas una sede de otra, si son objetivos y qué es lo que tendría que explicar, vale, porque insisto, esto era de María Tato.
Vale. Por cierto, ahora abro un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. A mí ya me da miedo reunirme con alguien en este país.
Sí.
Y tanto.
Porque, sí, vamos, te graban, se filtra...
Hay un momento en el audio.
Es una cosa de
esto
locos.
Lo filtra, esto lo filtra una ex empleada de la federación.
Sí. No, y con nitidez,
no,
que,
pero
es
escucha,
que se escuchaba todo
pero
perfecto.
Hay un momento en el audio, primero se ve que evidentemente no son los micros de una reunión y una reunión grabada porque sonaría mejor. Se nota que las voces están lejos. Pero hay un momento hacia el final del audio, no sé si habéis fijado, que suena como la típica ropa rascando el micro, esto. O sea, que este la tenía, pues, el móvil grabando debajo y de repente se mueve,
lo que
mueve la manga
en la federación es que fue una ex empleada de la federación.
Bueno, o sea, sea quien sea.
Y que tuvo acceso a esos emails.
Como te reúnas con alguien, ya puedes mirar y, sí, pero mirar y medir está... mucho tus palabras, porque
pero
pues,
aquí en esta noticia, aquí en esta, esta noticia hay filtrados audios, emails, o sea, hay más cosas filtradas. O sea, no solamente
yo lo celebro,
audio.
Como periodista y como...
Sí, sí, sí,
no,
claro, lógicamente. Ojalá lo hubiera podido dar yo.
No estoy poniendo en derecho el papel de los compañeros, ni mucho menos, todo lo contrario. Encima nos ha servido para aclarar el asunto, o para tratar de aclararlo.
La noticia en prensa escrita o en la web, cuando te levantas por la mañana y la ves, es impactante y es un escándalo. Ahora, cuando escuchas el audio, para mí, toma una nueva dimensión. O sea, es espeluznante el audio, de cómo funcionan las cosas.
La frase de vamos a meter valores...
Hasta que cuadre.
Y las risillas posteriores...
800 veces.
Es que las risillas posteriores dicen casi más que la frase.
Y como suele pasar en este país, ¿esto va a quedar en algo o pasará no, y no pasará
bueno,
nada?
Hay que saber también el contexto de esos audios. Son audios que se han sacado de una reunión de 2 horas...
De 3 horas.
O de 3 horas, que están editados. O sea, hay que saber el contexto. O sea, no están hablando... Porque, por ejemplo, una de las personas que estaba en esa reunión a mí me ha dicho que esa frase, por ejemplo, que acaba de decir Nacho no tiene relación con Vigo. O sea, que hay que saber un poco el contexto de todo esto. O sea,
pero
puede
tenga,
parecer...
Tenga pero da igual. Tenga da igual
chapuz, puede parecer chapucero tal. Lo que tienen que explicar es simplemente... ¿Por qué se ha modificado?
¿Para qué se ha modificado ese criterio?
Cierto, en su momento no lo explicó, digo, con lo que decía Joseba, en su momento no lo explicó Miguel Cortés. Si yo estoy hablando con Joseba y yo grabo la conversación, ahí no hay ningún delito.
Correcto.
Si Joseba está hablando con Luis y yo os grabo a vosotros, ahí sí puede haber un delito. Sí, ¿me explico? Claro. O sea, que si lo grabó una de las 4 personas que estaban presentes en la reunión...
No hay delito. De todas maneras, con respecto a lo que dices, Fouto, da igual que esté Vigo no implicado en esta frase tan salvaje que es vamos a meter valores hasta que cuadre. No, o sea, que están al final eligiendo quién va al Mundial y quién no.
Da igual que sea Riazor.
Pero por eso te digo, Luis, porque no sé el contexto. Yo he escuchado 43 segundos de una reunión de 3 horas. Entonces, como no sé el contexto... No quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. O sea,
no
hace falta.
Pero puedes meter valores hasta que
una cosa.
Despacio.
De uno en uno.
¿Poder opinar lo que me dé la gana?
No.
¿Y nosotros? A ver si aquí ahora es la Santa Inquisición esto.
Pero Fouto,
se puede decir una opinión. Yo he dicho que no quiero opinar ni para bien ni para mal de una reunión de 3 horas, unos audios de 43 segundos. Que no estoy diciendo que estén bien o estén mal.
No, entiendo lo que
simplemente
dices.
Que a mí lo que me llama la atención es que por qué Vigo está la 12 y luego está la 11.
Pero yo lo
ese
que te
es
digo
el quid de
es
la cuestión.
Hay una frase, hay una frase de 43 segundos que hace que el resto de las 3 horas salten por los aires. Claro, es decir, la frase mete valores hasta que cuadre, ya, claro, es que, aunque inhabilita el resto.
¿Y por qué dice eso?
Bueno, pues la frase textual, la frase textual
dice que
es para abrir la
tiene
reunión,
que salir esto, sí,
no, eso no dice. No.
Te voy a decir yo lo que dice Fouto.
Eso no, ese contexto que acabas de poner,
la
acabas
frase
de poner
textual, sí, claro. La frase textual y es para abrir la reunión es de María Tato, la máxima responsable, y es: vamos allá, vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado.
¿Y eso de qué significa?
Vamos a ver, Fouto. ¿Qué significa? Sí, ¿que queremos meter con calzador? Eso.
Claro. No, claro. Eso lo dices tú.
Pero es que además estas reuniones, que tiene razón el alcalde de Vigo, que tenemos hoy, esto debería tener acta, levantar acta, firmado, tenía que haber alguien tomando nota. Se tenían que grabar estas reuniones telemáticamente.
Sí, se grabaron, pero no.
Hombre, claro que se grabaron.
Sí, se grabaron, pero para filtrar. Claro, no para que alguien vaya luego, oye, ¿qué pasó en esta reunión?
Había una representación del gobierno, lo recuerdo.
Esto tiene que ser claro.
Había una comisión permanente o no sé qué que se inventaron y estaba el gobierno ahí al día de todo lo que ocurrió.
Vamos a ver si la federación da las explicaciones oportunas. Morris, el asunto de la piratería.
Sí, bueno, Joseba, ya sabes que la Liga lleva tiempo luchando contra la piratería, lo considera un problema y ha emitido un informe que ha publicado la agencia EFE después de hacer la Liga un análisis de las pérdidas que supone la piratería para los clubes. Bueno, la Liga estima que los clubes pierden entre 600 y 700 millones de euros con la piratería. Se entiende que todos los clubes, es decir, no es lo que pierde cada club, sino lo que pierden los clubes en general de primera y segunda división por el tema de la piratería. Lo considera un problema serio y es porque la piratería en nuestro país es un 25% más alta que en el resto de la Unión Europea. Pero cuidado a este dato que te voy a dar. En España estima la Liga que el 59% de los españoles piratea al menos una vez al mes. Es decir, que una vez al mes, al menos el 59% de los españoles ve un partido de fútbol de la Liga en primera o en segunda división a través de un contenido que es lógicamente ilegal. Entonces, la Liga entiende que esto es un problema y además entiende que es un problema porque desde 2021 a 2023 ha crecido la piratería un 36%. La Liga sabe que ha crecido y entiende que este problema ha ido en aumento en parte porque este avance tecnológico que tenemos hace que cada vez sea más fácil acceder a la piratería a través de streaming, a través de enlaces en redes sociales, a través de servidores en la nube. Es decir, cada vez más gente tiene acceso a esto y esto está generando unas pérdidas que son millonarias para los clubes. De hecho, la Liga, Joseba, en este informe que ha hecho, dice que tiene un sistema, emplea un sistema que se llama Big Data y Machine Learning, con el que le permite detectar más de 3.000 transmisiones ilegales por partido. ¿Esto qué quiere decir? Que cada partido, entendemos sobre todo los partidos importantes, tienen 3.000 transmisiones ilegales. Con que una persona pinche en uno de esos ya va a poder ver ilegalmente un partido. Por lo tanto, la Liga estima que es un problema serio, está tratando de atajarlo cuanto antes y, repito, las pérdidas que estima son muy importantes y cada vez más llamativas para los clubes.
Yo quiero hacer una puntualización con respecto a las pérdidas. Yo no creo que son pérdidas, sino claro, que es dinero que dejas de ganar, no dinero que pierdes, que correcto. Es diferente.
Es lo que estima la Liga, que si todos esos agentes que lo están viendo de manera ilegal lo vieran legalmente...
Es que si todos esos pagaran las cuotas que se pagan ahora mismo, se conseguiría ese dinero. Pero hay mucha gente
que no lo vería de ninguna manera.
De ese colectivo que seguramente no puede pagar lo que hay que pagar ahora para ver el fútbol, con lo cual... los ingresos no serían de 700.
Sí, lo que haría es dejar de verlo, pero no pagar.
Efectivamente.
Sí, 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 es el tema.
Vale.
Vale, por cierto, Morris, ¿has dicho que se piratean partidos de segunda?
Sí, bueno, lo que dice la Liga es que se piratean partidos en el fútbol profesional.
Vale, lo digo porque ver la segunda división en España cuesta 10 euros al mes. Sin tener que tener móvil. DAZN, Amazon Prime, Goalplay... 9,95 al mes ver toda la segunda división, ¿vale? Ya. Supongo que eso también es porque es muy caro.
Hombre, Fouto, es que tú piensas que todo el mundo tiene... O sea, son 10 euros, pero si quieres tener Netflix, quieres ver también la primera división...
Eso ya será.
Bueno, claro.
Yo he hablado...
Es que tú dices...
No, ya. no me saquéis de contexto.
Haces trampa, foto.
Ya te estás calentando.
Haces trampa, foto.
He dicho, no, no, perdona. He dicho que ver la segunda división en España... No
es si caro. Solo existiera la segunda división, tendrías razón.
Ahora resulta que, claro, que quieres tener... ahora quieres tener...
Dicho no, yo no quiero tener nada...
Claro, si quieres tenerlo todo...
Te voy a hablar muy claro. Yo no quiero tener nada... No, déjame acabar, por favor. Yo no pirateo nada, yo pago por todo y tal. Pero te digo una cosa, aquí el problema no es la piratería, que es un delito y que hay que perseguirlo y que tiene toda la razón Tebas, bla, bla. Aquí el problema es que un tío que vive en Inglaterra paga 70 pavos al año y puede ver casi todo el fútbol. Un tío que le gusta la NBA paga 80, 90, 100 dólares como mucho al año, puede ver toda la NBA.
Y yo
viviendo aquí tengo que pagar 150 al mes...
¿Sí?
Para ver todo el fútbol.
Y
ese
por eso lo robas.
Es
y por eso robas.
No, no, yo no robo. Yo te explico lo que pasa en este país. Si queremos criminalizar a toda España, a medio España...
No te lo lleves a la segunda división, porque el problema de la piratería es la primera división. Y la Champions.
Acaba de decir...
Sí, te ha dicho que también. La gente piratea todo.
Vale, piratea segunda división.
Pero el problema no es la segunda división.
¿Y cuánto cuesta la segunda división?
No sé, yo no la veo.
10 euros cuesta.
Has dicho tú,
yo qué sé.
9.95.
Pues nada, pues pagáis
y no me saquéis de contexto. En Dazón, Goalplay, Amazon Prime...
Pero, Fouto, que te tienes que dar cuenta que en esta sociedad hay mucha gente que, evidentemente, hay gente que puede pagar eso y prefiere ir a lo pirata, pero que hay mucha gente que no puede llegar a esas cantidades.
Claro. Yo no te estoy diciendo... Vamos a ver, Joseba. Que yo no estoy... Aquí se ha dicho que el fútbol es caro.
El fútbol
no,
es caro.
Es caro.
Es abusivo.
¿Estás de acuerdo?
Abusivo,
vamos a ver.
Ver el fútbol... Va mucho más allá de caro.
Pero ¿cómo que lo voy a decir?
¿Pero te parece caro o no?
Ver el fútbol en primera división, a mí me parece caro. Vale, ver todo el fútbol en primera división.
No hay más preguntas, señoría.
Pero me parece caro por una cuestión. Por lo que discutí el otro día con Joseba. Porque te obligan a tener una serie de...
estamos con el teléfono. Por lo tanto, verlo es caro.
Pues entonces estás de acuerdo.
Pero estoy diciendo que para lo que os quejáis que es caro, si yo tengo mi equipo en segunda división, que es el Real Zaragoza, y solo quiero ver a mi equipo, que es el Real Zaragoza en segunda división, tengo la oportunidad de verlo por 9.95 al mes.
Pero eso no vale,
se piratea también. ¿Estáis de acuerdo en que eso se está pirateando y vale 9.95?
¿Sí o no? El ejemplo que te ponía.
Hombre,
te
por favor.
La otra vez. Claro. Tú vas a donde un ganadero y dice, el solomillo cuesta 8 euros el kilo. ¿Y eso? No. Yo soy el que mato la res, le quito el solomillo y yo lo vendo a 8 euros el kilo. Digo, coño, pero yo voy a la carnicería y me cuesta 35. Entonces, eso lo mío no cuesta 8 euros. A mí me cuesta 35. ¿Por qué? Pues porque desde que ese señor lo ha matado y lo ha vendido, hay una serie de distribuciones, hay que repartirlo, hay gente que lo transporta, hay gente que lo vende, hay gente que lo corta. Tal. Entonces, en todo ese proceso, hasta que te llega a ti, a mí, que soy el que va a la carnicería, me cuesta 35. O sea que cuidado con eso de que el solomillo cuesta 8. No, el solomillo cuesta 8 cuando lo vende el ganadero al primero al que se lo vende. Y luego, al final de toda esa cadena, cuesta 35 o 40.
Vale. Y yo he hablado de que se piratea algo que cuesta 9.95. Ya está, es lo único que he dicho. No he dicho nada más.
No has dicho ninguna mentira, pero poner el foco...
Gracias,
Pero déjame acabar. Pero poner el foco en el Zaragoza, en un tío que quiere ver el Zaragoza. ¿Tú crees que la piratería es por el Zaragoza, con todos los
respetos? Que lo acaba de decir ahora en el...
Dicho lo que hemos dicho.
Que si la piratería la primera y la segunda.
Madre mía. Mira, decía uno, otra vez con la piratería, qué pesados. A nadie le interesa lo que pierden las grandes compañías o lo que pierden los clubes. Interesa saber si puedo llegar a fin de mes. Si pusieran el fútbol a un precio asequible, no se piratería, ¿no? ¿Cómo es?
El pirateador será.
De mi entorno, que somos trabajadores normales con sueldos de 1.300 o 1.400 euros, el 80% tenemos el fútbol pirata. Otro oyente decía, después de lo que ha dicho Sanabre, solo cabe decir amén.
Gracias.
Sobre el tema del Mundial, decía un oyente, ni una buena hace la Real Federación Española de Fútbol, es que ni una. Es increíble, 40 años de vergüenza. Esto es una mafia. Había un plazo para cumplir con unos requisitos. Quien los cumplió, genial. El que no, mala suerte. Qué vergüenza, una más del gobierno de España. Otro robo de la Federación Española al Celta de Vigo. Después de la Copa del Rey, ahora les fastidian el Mundial. En la misma línea, otro directamente dice, atraco a balaídos para el Mundial 2030. Y por último, dice un oyente, aquí el pastel siempre se lo llevan los mismos. No veo ninguna sede en Castilla-La Mancha, en Castilla-León ni en Extremadura. Y eso que están bien cerca de Portugal.
Muy bien, seguimos en el partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. A esa hora tendremos el soufflé con Lobato y con Carmichael. Y muy después bien. El kilómetro 42 con Chema Martínez.
Fantástico.
Planazo.
Mi foto, ya se ríe ahora. Vaya, vaya,
no,
vaya.
Es que
vaya.
Tiene, David,
basta
tiene
ya, basta, 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 ¿eh? Basta,
David Sánchez basta. Está aquí pegándome toda la noche.
Bueno, ha metido unos insultos a David Sánchez. Que sí, sí, foto. Sí,
sí, sí. Y yo aguantando, ¿eh?
A mí me
yo aguantando como un señor.
Hombre, te digo una cosa, ya los pegaba en antena, ahora por lo menos los pego claro, fuera.
De tienes esa, esa diferencia.
Claro, después de la reunión. Después de la reunión.
La reunión de aquel día, sí. Pues yo la semana pasada perdí los papeles un poco también, ¿eh?
¿Quién?
Yo un poco, sí.
¿Sí? ¿Con quién? ¿Con quién?
¿Con quién? ¿Con mío?
¿Pero con foto?
No, no, no.
No, ¿no? Ah, yo no estaba.
¿Con Elena?
Con una compañera.
Con... Ah, estaba yo.
No, con Elena no.
Ah, tú dices lo del viernes.
Estaba yo, estaba
no,
yo.
No, no, no.
Ah, fue el jueves.
Juanma y miércoles. Roberto Morales.
Con Morales, con Morales.
Ah, que luego la pago con Miguel y Juanma.
Sí. Ah, ya me acuerdo, sí, sí, estaba yo también.
Claro, me azuzáis vosotros, ¿eh? Taca, taca,
taca, taca. Tú que eres un tío tranquilo.
Es verdad.
No, pero cuando te toca el País Vasco...
Pero entonces Íñigo está entrenando, ¿no?
Cuando me toca en el Barça...
Cuando te toca en el Barça...
Ahí, ahí, ahí. Y Dani, lo mejor fue Dani Senabre, estaba...
Hombre,
en el burladero así apoyado.
Yo digo, que me estoy callando porque no estoy
correcto,
de acuerdo.
Correcto, correcto. Que quede constancia que yo he dado un paso atrás.
Créeme, Dani, que nadie lo pensó.
Que se rompan, la cara a otros, que yo ya la tengo ya bastante...
No, que a mí me han dicho que no nos la tenemos que romper más.
Vale, no lo haremos.
Pero ocurrirá.
Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
Bueno, pues tenemos que hablar de las declaraciones de la presidenta de la Liga F con respecto a los arbitrajes después de lo ocurrido ayer en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Sí, después de lo que contamos anoche, después de esa primera victoria del Real Madrid en un partido ante el FC Barcelona en Montjuïc, recuerdo en el minuto 81, cuando el partido iba empate a uno, la árbitra Olatz Rivera anula un gol del FC Barcelona de Jana Fernández, de la defensa azulgrana, por un fuera de juego bastante difícil de explicar. Pues bien, hoy la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ha estado en Barcelona y ha hablado para el diario Sport y ha sido bastante clara, como lo es casi siempre cuando habla la presidenta. Te voy a destacar algunas de sus declaraciones. Ha dicho Beatriz Álvarez que cree que la federación, cuando promovió el arbitraje femenino, cree que fue un error hacerlo en la élite, que se debe hacer desde la base, claro, no impulsando a árbitras que no deberían estar arbitrando en una liga profesional. Dice que la liga tiene un valor, Liga F tiene un valor como liga, y no ayuda al producto que tenga árbitras de un nivel de tercera federación o de categoría similar. Y también ha dicho la presidenta que la demanda de los clubes de Liga F, aparte de la implementación del VAR, es crear una bolsa de arbitraje con nivel que no tenga una cuestión de género, sino más bien de capacitación, ¿no? Te digo que evidentemente esto va en consonancia de lo que opinan los clubes, porque al final la presidenta lo que hace es dar voz a los clubes que forman parte de Liga F. Dice que los clubes proponen, evidentemente, desde hace mucho tiempo, mejorar el nivel del arbitraje, porque esto no es la primera vez que ocurre. Evidentemente tiene un mayor altavoz por tratarse del Madrid-Barça, pero esto lleva mucho tiempo pasando en Liga F. Dice que desde hace unas semanas ya se ha creado una comisión de reforma arbitral en la que participan los clubes y Liga F para valorar y analizar todas las cuestiones, que Luzán ha abierto en este caso la federación para poder arreglar esto. Y bueno, pues sobre todo la idea, Joseba, es buscar la mejora del arbitraje, porque cree que se le hace flaco favor a las árbitras metiéndolas de la noche a la mañana a pitar en primera sin haber tenido la suficiente experiencia, que no es un mensaje despectivo porque no tengan el nivel, sino que lo que quieren es que sea constructivo para mejorar y que piten en la Liga F los árbitros, aunque sean hombres, que estén capacitados para hacerlo.
Vale, pues es el mensaje de la presidenta de la Liga. Yo insisto que...
La que se ha montado Joseba, ¿eh? Con una derrota del Barça. Se llevaban 19 consecutivos ganando al Real Madrid, ¿no? Ha sido a la 20.
18.
Sí. Y a la 19, sí. Hay que cambiar el sistema arbitral.
Sí, porque
¿no?
El gol, la verdad es que era completamente...
Está más bien o anulado, menos así, ¿no?
Bajo tu criterio está bien anulado, ¿no, Nacho?
No. Si se han equivocado, si yo ya te he dicho que yo ponía el VAR para dos cosas. Para línea de gol y para el fuera de juego semiautomático.
Pues entonces...
La línea no lo ve y la línea se equivoca, pero hombre, es llamativo que sea justo ahora, ¿no? En este
¿por qué ha sido ahora que se han equivocado?
Ha dolido, escuchado claro.
Nunca
has
antes
escuchado
se habían equivocado,
a los jugadores,
¿no?,
del Barça, ¿no?
Sí, mucha más autocrítica que Senabri, que David Sánchez, pero vamos, al
sí,
cubo
seguro,
han tenido.
Claro,
esto evidentemente, lo que digo, lo que dice la presidenta Nacho, es que toma, evidentemente, tiene un altavoz muy grande porque ocurre en un Barça-Real Madrid y justo en la primera victoria del Real Madrid, pero es verdad que esto se viene hablando y viene siendo una demanda de los clubes de Liga F desde hace mucho tiempo, porque es más común de lo que vosotros conocéis, porque evidentemente quienes siguen Liga F lo ven cada fin de semana, ocurren partidos con equipos que no son el Madrid y el Barça, pero esta vez evidentemente pues ha tomado un mayor altavoz por tratarse del partido que es.
Yo insisto en que sí, vale, se puede pensar que tiene razón, pero que hay un mensaje un tanto contradictorio en esta historia, ¿eh? Porque...
¿Por qué?
Porque la mejor forma de que se hagan a las árbitras y tengan experiencia es pitando partidos de...
Yo quiero decir
división.
Una cosa.
Entonces, claro.
Sí, pero claro, en este caso lo que dicen es que evidentemente hay que coger experiencia, y lo explicó Fouto, que en su momento la federación... quiso que fueran árbitras mujeres por tratarse de Liga F y del fútbol femenino, pero quizá ahora mismo que lo que se pretende es que la liga crezca, igual debemos dejar a un lado tanto el hecho de que sea obligatorio que sean mujeres, sino más bien que sea por capacitación, ¿no? Que piten.
Yo me imagino que el colectivo arbitral estará absolutamente en contra de esto que ha dicho.
Yo quiero decir una cosa, que ya sé que hoy estoy en contra de todo.
Sí. Bueno, hoy
la noche de hoy. Pero más que nada yo quiero puntualizar estas declaraciones de Beatriz Álvarez. Es cierto, ayer lo dije, el arbitraje femenino empezó de cero con esta creación de del cuerpo específico de mujeres, y cuando se empieza de cero, como decía antes Ángel, pues lógicamente, pues a lo mejor los frutos tardan más en llegar. Ya hemos tenido este año la primera mujer que ha subido al fútbol profesional, Marta Huerta. Está Olat, la árbitro de ayer, está en primera ref. Pita sí. En primera ref, Eugenia también. Ha dicho que el nivel es de tercera ref. No es cierto. Hay árbitras que están en la Liga F que pitan en tercera ref, pero también pitan en segunda ref y en primera ref. Y está Marta en segunda división. La árbitra de ayer, por ejemplo, es una colegiada de primera federación, que es tercera categoría. O sea, no quinta categoría, como ha dicho Beatriz Álvarez. Y voy a desvelar una cosa que ocurrió en el Consejo Superior de Deportes antes de que se creara la Liga F, que posiblemente no lo sepa ni la presidenta de la Liga F. Hubo a varios periodistas, 10, 12 éramos, nos convocaron en el CSD para decirnos que iban a profesionalizar la Liga Femenina, que era una cosa que iba a impulsar el gobierno para profesionalizar la Liga Femenina. Y la persona del CSD que nos reunió, que por cierto ya no está en el CSD, nos dijo que era imposición del gobierno que la presidencia de la Liga F fuera una mujer. Palabras textuales. Lo único que hemos exigido desde el gobierno es que la presidencia de la Liga F la ocupe una mujer.
Me parece bien.
Que, por bueno, cierto...
No es descabellado.
Me parece muy bien.
Que por cierto...
Me parece bastante normal, sí.
Si me dejáis terminar.
Sí, claro. Termina.
Que, por cierto,
por favor.
Adelante. Beatriz Álvarez me parece que está absolutamente capacitada para presidir la Liga F.
¿Capacitada o incapacitada?
Capacitada, capacitada. Me parece una gran presidenta de la Liga
F. Y la presidenta de los árbitros también es mujer, ¿no?
Entonces,
¿a lo que quiero llegar? Claro, claro, ¿y si mañana hay un hombre que pueda presidir la Liga F mejor que una mujer?
No.
Pregunto.
No. ¿Pero qué no entiendes de esto? Es como, quiero decir, al final...
¿Por qué el puesto de la Liga F tiene que ser ocupado obligatoriamente por mujeres y el arbitraje femenino no?
Bueno, porque están intentando que las mujeres desempeñen papeles que antes no desempeñaban.
Pero yo entiendo lo que quiere decir Fonto, ¿eh? Yo entiendo que... A mí me parecería correcto también que el gobierno dijera vamos a tratar de que todas las árbitras en todos los partidos del femenino...
A mí en este caso no.
El objetivo, Luis...
A mí me parece...
El objetivo...
Igual.
El objetivo de que fueran árbitras era fomentar el arbitraje femenino.
Claro,
Y
está bien.
Oye, pues no está bien porque lo ha dicho la presidenta de la Liga. Que quiere mujeres y hombres, que no quiere sexo, que si los hombres son mejores, que piten los hombres, ¿vale? Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Liga, eso es lo que yo he entendido.
Yo la sensación que tengo con esto es que parece, una vez más, o quizá al principio la intención era buena, pero ¿sabéis lo que tengo la sensación? De que parece que es como que vamos a poner a las mujeres árbitras en Liga F, que es una liga profesional con el mejor club del mundo, que es el Barça, en ella, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad. Y es como que se vuelve a utilizar una vez más al femenino como en la zona de pruebas. Da igual, vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no se ponen también a las árbitras que empiezan de cero a pitar en otras categorías de fútbol masculino? Porque ahí se generaría...
Pero, Andrea,
o
que no
es... más la voz, o se pondría el grito en el cielo.
Tiene razón, Andrea.
Andrea, pero que no es...
Andrea,
perdona.
A ver, espera, pero que pongan a mujeres a arbitrar partidos de chicos, dices.
Sí, claro, ¿por qué no?
¿Cómo que por qué no?
Pero, pero dice categorías muy inferiores.
O sea, lo que dice es que para fomentar el arbitraje femenino, que también se utilice el fútbol masculino, no solo el femenino. Y a mí me parece bien.
Pero eso se hace. En la liga en la que juega mi hijo hay varias mujeres arbitrando. Sí, arbitrando muy bien, además.
¿Qué problema hay con eso?
Ninguno.
Pero en Liga F solo hay mujeres. ¿Por qué? O sea, quiero decir que se fomente, por supuesto, el arbitraje femenino en todas las categorías, pero que también se fomente el arbitraje, o sea, arbitrado por hombres en Liga F. O sea, que no pasa. O sea, que es que yo nunca he entendido. Entiendo, evidentemente, que se busque fomentar lo que ha dicho Luis, que las mujeres entren y entren cada vez con más fuerza.
Es que es la forma de que se hagan grandes árbitras.
Claro, ¿no? Pero quizá ahora mismo ya no debes hacerlo de forma exclusiva, sino que sea por capacitación. Si hay un árbitro que pita mejor que una árbitra, que ese se ponga en la liga profesional o en la de mayor.
Ya, pero ahí, Andrea,
yo ese mensaje no,
ahí, Andrea, hay un problema. No... Claro, ahí habría un problema, y es que entonces ellas nunca llegarían a arbitrar los partidos grandes. grandes, porque siempre van a poner a un hombre que tiene más experiencia. Entonces, la manera de que ellas se acostumbren a determinados escenarios es
con la experiencia.
Efectivamente.
Entonces, ¿no estás de acuerdo con la presidenta de la Liga?
Yo he dicho que a mí me parece que tienes un mensaje contradictorio.
Yo no estoy de acuerdo con la presidenta, efectivamente.
Vale, vale.
Andrea, un beso, gracias.
Un beso, chao.
Una duda para foto. ¿Cobran? O sea, ¿se sabe la pasta que cobran? Si cobran, que no lo sé, las árbitras de...
¿Cómo no van a cobrar si son profesionales?
Sí, sí, sí. ¿Se sabe la cantidad? Sí. Igual que la de los hombres.
Hombre, menor...
Lo recordamos continuamente.
Hombre, a ver, hay más ingresos en la liga masculina que la femenina.
Sí, sí, se entiende.
Pero las árbitras, por ejemplo, de la Liga F están bien pagadas, vamos. ¿Sí? Además, ten en cuenta que ellas... Por ejemplo, pitan en la Liga F, pero a lo mejor la siguiente jornada son cuarto árbitro de un partido de masculino porque son de primera ref, algunas de ellas. Por ejemplo, la de ayer. Y a lo mejor la semana que viene pitan, el Zamora Arenteiro de primera federación. O sea, que ellas, pitan una jornada de Liga Femenina, la siguiente son cuartas árbitras y la siguiente pitan en primera ref.
Vale. Antes de despediros, una llamada. ¿A quién? A Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal. Porque la Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra dos aficionados que insultos racistas, a Vinicius en Montjuïc en el año 2023. ¿Por qué? Pues porque descarta que supongan un delito de odio o un trato degradante. Dice el informe de la Fiscalía que no se aclaran las expresiones y, aunque fueran ofensivas, no constituyen un delito de incitación al odio al no provocar un efecto llamada entre el público ni la suspensión del partido. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo, Seba, compañero, buenas noches.
A primera vista, a mí me provoca frotarme los ojos. Los expertos seguro que tenéis otra visión.
No te crees, ¿eh? Yo creo que si se produjera ese archivo sería precipitado y desde luego no compadecido con lo que dice el Código Penal respecto a al completo catálogo de delitos de odio. Es verdad que no se ha producido desde el punto de vista de la publicidad una incitación a ese odio, pero en eso no se contraen los delitos de odio. Hay figuras como algunas residuales en las que se pone de manifiesto que el ataque a la dignidad de una persona por su pertenencia a una etnia puede significar un delito de odio con menos pena que el delito madre. Y en consecuencia yo creo que habría que darle una pensada por parte de la Fiscalía con toda consideración a eso que propone.
Es que decir que no es algo degradante un insulto racista es un poco como falta de sentido común, ¿no?
No cabe duda, ya digo, además es que hay un delito específico para eso, es decir, cuando el insulto no es un insulto, digamos, común, sino que es un insulto orientado a la pertenencia de la víctima, pues en este caso a un grupo racial, pues evidentemente parece que el delito de odio lo que está pensando precisamente es la represión de ese tipo de conductas. Además, lo curioso es que la Fiscalía dice que aunque no está muy claro lo que se dice, aunque lo que se diga tenga que ver con la condición de la raza de Vinicius, considera que aún así eso no es degradante. Ya digo, yo creo que esa interpretación a mí no me parece compatible con lo que dice el Código Penal.
Emilio, me llama especialmente la atención que esto lo diga además la Fiscalía, que en teoría es la parte más dura de un proceso judicial, ¿no?
Sí, además una fiscalía especializada, porque las fiscalías especializadas siempre tienen mucha tendencia a proteger, incluso en ocasiones se pasan un poquito, ¿no? Exacerban un poco el ámbito de protección, que tampoco se trata de eso. Pero efectivamente, en cuanto defensora de la legalidad y del interés de las personas, evidentemente el hecho de que sea la fiscalía la que solicite el archivo, pues no deja de ser un poquito desconcertante. Ya digo, por la calidad del insulto y el contexto en el que se realiza, y porque el Código Penal tiene una herramienta específica para ese tipo de conductas, con una pena proporcionada, que evidentemente no justificaría ni siquiera un ingreso en prisión, pero que sí constituye un reproche personal para los que hacen ese tipo de cosas y, como dicen ellos, un efecto llamada para que los demás no hagan ese tipo de cosas.
Emilio, te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Muy fuerte, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Joseba, tenemos un precedente de esto en el año 2022, en el contexto de un derbi, cuando le cantaron a Vinicius aquello de Vinicius, eres un mono, en los exteriores del Metropolitano. Aquello lo archivó la Fiscalía también, porque decían que era durante unos pocos segundos y en un contexto de máxima rivalidad. O sea, es decir, ya se han archivado.
También fue
y aquello eran, yo te diría que cientos de personas. Bueno, nos llamó tanto la atención a los periodistas que estábamos dentro de la tribuna.
Era el exterior del Metropolitano. ¿No?
Exterior,
sí, acuerdo,
que
sí.
Salimos a la calle. O sea, del griterío que se montó, salimos a la calle y conseguimos grabar con los móviles. Eran, no sé si 100 personas, pero se acercaba. Pero dijo que como eran unos pocos segundos y en un contexto de una rivalidad de la leche, aquello se archivó.
Como si es uno. Es que da igual, está cometiendo un delito. Ya está por él. Hay fallos a veces incomprensibles, este es uno de ellos, sin ninguna duda. Y además, con la sensibilidad que hay, yo creo que que podía aprovechar la fiscalía para ejemplarizar, que a veces también está para eso un poco, ¿no?
Hubo otra además, yo creo, que fue en Mallorca, que también la archivó la fiscalía, y a raíz de que algunas fueron archivadas, que no se entendían, porque claro, si denuncias y luego lo archivan, ¿para qué denuncias? No tiene ningún sentido. Se reunieron con la fiscalía del Estado y hubo varias reuniones, y yo creo que ya tomaron un poco de conciencia. Por eso me ha sorprendido un poco la noticia de hoy, porque yo pensaba
que no existe un delito de hoy y que no es degradante.
Es tremendo. No hay por dónde coger.
No, es que no sé. Sí. A mí más me ha
sorprendido. Si algo es degradante y delito de hoy, es otro sitio.
Por eso digo. Y además constatado. Y está la gente grabada. Eran dos personas.
Sí, sí,
menor,
identificada.
Pero es que hay muchos que se han ido de rositas. Porque yo recuerdo un clásico también, en el antiguo Camp Nou, que va un padre con un hijo bajando la escalinata.
Sí, correcto.
Ese señor, seguimos esperando a ver si aparece. Supongo
es curioso que
contratar
solo te acuerdas de esos, ¿no?
Pues no, mira, por ejemplo,
lo que
Senabre,
le pasó a la mente, lo que le pasó a la mente a Mal, o lo que
mira,
le pasó a Valde
en Valladolid, que yo soy vallisoletano.
No te has acordado, ¿no?
En Valladolid, que yo soy vallisoletano, por ejemplo, cuando salió Vini, que lo cambiaron y salió por la banda, le gritaron absolutamente de todo y se encontró a 6 o 7 tíos sueltos que empezaron a y ahí sí que se empezaron a tomar conciencia y se empezaron a hacer cosas, o sea, que pasa en Barcelona, pasa en Valladolid, pasa en Mallorca, pasa en muchos estadios, pasa en el estadio Santiago Bernabéu, y es absoluta, pues claro que sí, claro que es lamentable, señor Senabre, pero es que al señor aquel, a ver si conseguís encontrarlo, porque va a haber que contratar unos servicios especiales.
Yo estoy completamente de acuerdo en que cualquier insulto racista para mí es delito de odio, como yo lo concibo, pero que solo que me hace gracia que te has acordado de 44 precedentes, y hay dos muy recientes, uno de Valde y uno de Lamine Yamal en el Bernabéu, de esta misma temporada y de la anterior, y me hace gracia que no los haya sacado.
Hombre, es que es curioso que este caso del que estamos hablando se produjo en Montjuic con unos tíos y que incluso vuela un plátano. Entonces, me parecía que tenía sentido relacionarlo con los Madrid-Barça, porque es que ha sucedido en un Madrid-Barça.
Sí, es que los dos que digo yo son Madrid-Barça.
Y yo te acabo de recordar también el del Atlético de Madrid. Es el archivo al que he hecho referencia.
Bueno, estáis más de acuerdo de lo
que
parece.
Que se archivó, se enabre. Sí, es que entra
un montón de los últimos mensajes.
La boca.
No, estáis, parece que no, pero estáis de acuerdo.
Ahora hay un problema con el arbitraje en la Liga Femenina. Ahora que el Barcelona pierde con el Madrid, ahora sí y no antes. Que la jefa de las árbitras sea la mujer del delegado del Real Madrid,
¿cómo?
No es un conflicto
vaya,
de intereses.
¿Cómo? Vaya.
Otro diente.
¿Puedo
dice
decir una cosa?
Sí, claro.
A eso, favor. Yolanda Parga lleva desde el año 2022 como jefa o cabeza visible del CTA.
Entonces,
se han disputado 10 títulos en España desde entonces en el fútbol femenino. 9 para el Barça y 1 para el Atleti. Toma influencia de Yolanda Parga. A la lona.
El Madrid tiene 5 años de existencia.
Sí,
espérate. 10 títulos se han disputado. 9 para el Barça, 1 para el Atleti. Por cierto, en un par de finales o 3 estuvo el Real Madrid. Por cierto, en una final contra el Atlético Madrid, en una final contra el Barça.
Como vosotros, os he matado con argumentos.
Y no sabéis ni cómo salir.
Con el trabajazo que está haciendo Yolanda.
Pagar 10 euros por ver al Real Zaragoza actual os aseguro que es carísimo. Pero volveremos, nunca lo dudéis. Pero ¿cómo va a piratear el 60% de los españoles si España es un país mega envejecido? O sea, de 48 millones de habitantes, casi 30 piratean. Los abuelillos como locos saturando Roja Directa. Tebas, no te cree nadie. Y añade este oyente, bueno, Fouto sí. Sale,
así, es verdad.
Sale Rubiales y entra Louzán. Así nos va, corruptelas, chanchullos. Vergüenza absoluta, que los echen a todos ya. Y otro oyente decía, es indignante. Esta señora María Tato debería haber dimitido hoy o en su defecto debía ser cesada inmediatamente. Se está haciendo un papelón vergonzoso fuera y dentro de nuestras fronteras.
Muy bien, oye, pues os agradezco mucho que hayáis estado esta noche.
Ti,
habéis estado muy bien.
Habéis
hablado muy educadamente, muy ordenadamente.
Correcto.
Os he entendido todo. Habéis expresado libremente vuestra opinión. Oye, muy bien, ¿eh? Muy
bueno, libremente, cuidado, ¿eh? Que yo he dado una opinión y ha empezado aquí unas víboras.
Había que oírte a ti en la publicidad.
Pero si has insultado. Foto, ahora mismo empezó los partidos de segunda.
Ahora mismo me voy a Roja Directa a ver si veo el partido de Zaragoza. Ahorrar unos
euros.
Has insultado a un compañero en la publi.
Adiós a todos, gracias.
Hasta luego.
Estamos en la recta final del partidazo. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y con Carmichael, que ya está aquí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os veo muy sonrientes, más de lo que esperaba, viendo cómo ha empezado el Mundial para Fernando Alonso y para Carlos Sainz.
Sí, hombre, la parte española no ha salido como nos hubiera gustado, pero estamos sonrientes porque la temporada está súper emocionante, súper divertida, con alternativas, con muchas batallas internas. Insisto, nos lo vamos a pasar muy bien. Y yo confío en que los españoles den un paso adelante, un salto adelante, porque evidentemente va a ocurrir. Va a ocurrir, yo creo, en los dos lados. Para que te hagas una idea, Fernando no ha comenzado un Mundial abandonando los dos primeros grandes premios. Bueno, en 22 temporadas lo ha hecho solamente una vez, en 2017. Que, de hecho, acumuló tres primeros grandes premios sin ver la bandera de cuadros. Y a ver, ha habido un poco de problemas técnicos, un error que es poco habitual en él, y va a estar ahí. ¿Dónde? Pues donde va a estar Aston Martin, que es, ya lo he dicho, en la zona media, pero quizá no cabeza de zona media. Y Carlos se va a adaptar, está teniendo problemas, él mismo lo reconoce, pero va a estar ahí, seguro. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero va a estar con Albon o por delante de Albon dentro de 5 o 6 carreras, seguro.
Todo puede ir a mejor, eso es lo primero.
Sí, sí, pero eso ya lo dijiste ayer, Carmichael, y te rebatieron rápidamente diciendo, claro, es que a peor no puede ir.
No,
claro,
ya bueno.
Si en dos carreras no termina ninguna de las dos y tienes un cero y eres el último de la clasificación, peor que eso no hay, con lo cual que mejore es lo mínimo que puede pasar.
Hombre, pero lo que está claro es que no es normal que le pasó el año pasado a Verstappen que tengas una avería de frenos en la vuelta 1. Y eso es lo que tiene que mirar Aston Martin, arreglar ese tipo de detalles, porque eso al final es lo que te hace perder muchísimos puntos. Fernando Alonso está ahí, la calidad está ahí, no hay ninguna duda. Va a estar puntuando en la próxima carrera. También es cierto que es más difícil puntuar con un Aston Martin. Va a puntuar, pero si hemos visto una primera carrera en la que Stroll termina sexto y yendo 6 décimas por vuelta más lento que Fernando Alonso, ¿por qué no vamos a pensar que Fernando Alonso pueda lograr buenos puntos en un año loco? No,
lo malo es que ha perdido dos oportunidades.
Claro, sí, también. Claro, y ya veremos cuántas llegan en adelante. Claro,
porque
claro,
se van a poner las pilas por arriba, no va a haber carreras tan locas, y entonces va a ser más difícil para Aston Martin, para Alpine, para Haas, para los demás. Ha habido dos carreras que ha coincidido que ha habido una ventana de oportunidad y ninguno de los nuestros estaba ahí.
Sí, pero mira, realmente, ya sé que es deporte ficción, Fernando iba detrás de Albon. Acaba la carrera, hubiera terminado, incluso sin penalizaciones, hubiera terminado los puntos. Hubiera terminado décimo.
Bueno, estábamos en la cuarta vuelta, ¿eh?
Ya. Claro. Que es verdad que es deporte ficción, pero que no.
Quedaban 53, creo que.
Sí, pero que ves lo que ha hecho. Él iba delante de Stroll, que al final, bueno, termina 12. Pero luego con las penalizaciones ha puntuado. Bueno, yo creo que hay que pensar. Mira, de hecho, he hecho un artículo en Marca diciendo que no se puede uno bajar del autobús de los españoles. Porque veo ya los oportunistas, Antonio, ¿verdad? Tú los conoces bien. Sí.
Ah, pensaba que Antonio era uno de ellos.
No, los oportunistas, no.
También, Antonio.
No, pero los graciosillos. Anda, que como si llamase yo condujera. Anda, que este año, pero chico, pues habla con los equipos, con los pilotos. Vamos a esperar. Yo el autobús de los españoles lo tengo en marcha, está seguro, arrancado. Y el que se quiera bajar, se baje. Yo no me bajo.
A ver, el autobús de los españoles, pero pensando en las limitaciones que van a tener los españoles.
Sí, que no van a ganar.
Que pueden hacer varios top 5, que es así.
Bueno. En cuanto terminó la carrera y vi el post, dije, mañana les tengo que preguntar esto, aunque sea políticamente incorrecto. Oye, ¿Piastri se ha afeitado alguna vez en su vida?
Creo que tiene algún pelillo, sí.
Me quedé flipado cuando vi la cara de piedra. O sea, sabía que era un chaval, un yogurín, un chico muy mono, así muy guapillo y tal, igual. Pero claro, cuando le vi salir del coche y quitarse el casco, y dije...
Es que son niños.
Pero si este me dicen que ha ganado la FP3, me lo creo perfectamente, en su debut este año. Este es el que ha ganado la carrera de Fórmula 1. Sí,
22 sí. tiene, ¿no?
23 tiene. 23. Luego mira, sí, lo mira, no,
ya es mayor. Ya es mayor.
Pero no se ha afeitado nunca ese chico. Es un
pero
niño.
Mira Antonelli. Antonelli tiene 18 años, cumplidos en agosto. Sí.
Pero Iberman, ¿cómo han aprendido eso tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo han aprendido a llevar un pepino de ese calibre? Los listos que tienen que ser. Es que me quedé alucinado. Dije, oh, si Fernando o Hamilton pueden ser su padre perfectamente.
Totalmente, claro que totalmente. Sí.
Mira, sí, sí. Fernando debutó en Fórmula 1 en marzo del año 2001 y días después nació Oscar Piastri.
Es verdad.
Y Fernando estaba ya corriendo. O sea, empezaba
ostras,
a correr.
Ese es bonito dato ese, ¿eh? Fíjate. O sea, que ya era profesional Fernando Alonso sí, de la Fórmula 1 y este y no chico había no había nacido.
No había nacido. Sí. Bueno, y fíjate, y con Fernando campeón ya estaba... claro, es que es desde 2000...
Eran niños.
2006
eran
es,
niños.
es Antonelli, que va a cumplir 19 este año. Y Fernando segundo título.
Sí, sí. Lo que me sorprendió es la cara de bisoñez que tiene y que chicos tan jóvenes hayan sido capaces de asimilar todo el conocimiento que supone el ser piloto de Fórmula 1 y ganar una carrera, claro. Pero ser el mejor piloto de la carrera.
A mí lo que más me sorprende de Piastri, y lo reflejé en la retransmisión, cuando gana la carrera, llega, se quita el casco, es como... como si no hubiera hecho nada.
Lo dijiste. O sea, es que no sonrió, es verdad.
No hace nada, es que no sonríe, sete. Levanta el puño así. Sí. Ostras, es como que no tiene pulso, no le corre la sangre. No, le falta garra, le falta emocionarse. No transmite ninguna emoción.
No.
Es frío. Y en el coche es frío también. Sí, y
pero,
a lo mejor es una ventaja.
Pero va rápido, ¿eh?
Va rápido.
Tío. No, pero son tan autómatas, son tan máquinas que expresan nada, cero, absolutamente
a
nada.
A ver, es que yo... A ver, se echa de menos... En Oscar, que es un que además sí, algo, es alguien que algo. Te cruzas en el pado y puedes hablar con él, se le echa de menos un poco el calentón que tienen otros. O sea, no lo tiene. Eso es así. A veces le falta, sobre todo el sábado, esa última décima, el verstappenismo, el alonsismo también, de la mala leche del campeón. No lo tiene. Y eso a lo mejor le puede perjudicar un poquito. Pero claro, como el que tiene al lado tampoco es precisamente...
Sí, Lando Norris es una cosa...
James Hunt, que sí. Es Lando Norris, que también sí, es bastante... Sí, bastante el mismo estilo.
Con Piastri, Norris es Belcebú, vamos. O sea, si comparado con Piastri, es que no le corre la sangre, insisto. Claro. No, le da igual que le salgan bien o
mal. Hay un piloto
cosas.
Español que es amigo y además es un pilotazo que ha ganado Le Mans, que es, a mí me recuerda a Piastri, que es Antonio García.
Ah, sí, sí.
Antonio García puede también ser, sí. Es alguien que tú hablas con él y bueno, enhorabuena, acabas de ganar tu tercer Le Mans, qué bien. Sí, estoy contento por el equipo. Bueno, vale, Antonio.
No, yo hago un recorrido y digo, este chico me imagino que desde que se destetó se ha dedicado ya al mundo de los coches y ya lo tiene tan asumido que es una sí. Parte tan natural de su vida que la lleva con esa tranquilidad, ¿no? Dice, mi vida es esto y no, lo que haya más allá, pues no, tampoco es tanto, no sé. Es una de las cosas que me sorprendió. Y la otra la comenté con Carmichael el viernes, la cantidad de gente que ha habido en Shanghái. Que la Fórmula 1 haya calado tanto en un país en el sí. Que al principio, pues como decías tú, ¿no? Llevaban a la gente para que hiciera bulto ahí en
llevaban
la grada.
Al
para
el ejército.
En los
llevaban
camiones
al ejército, camiones de soldados para llenar las gradas porque no había nadie. También es cierto que han llenado sobre todo la tribuna principal, que es enorme, porque hay algunas gradas que tienen lonas puestas y que ya las han dado por vamos, que no las van a llenar nunca. Pero sí es verdad que cuando nosotros fuimos la primera vez en 2004, en China no sabía nadie que era la Fórmula 1 ni que corrían en su tierra y no tenían ningún interés por esto. Y ahora sí, ahora la verdad es que es una pasión a nivel global que también ha llegado a China y ha llegado a muchos lados y es un mercado que interesa mucho a la Fórmula 1 porque evidentemente hay mucha gente que viviendo en China.
¿No? Y lo que había construido alrededor del circuito, que no había nada.
Nada, no había nada.
Y ahora... ves edificios a punta pala, torres de apartamentos, zonas industriales. Es una barbaridad lo que ha cambiado China. Yo creo que aquellos que iban en los camiones militares no sabían dónde iban. Tengo que decirte por qué no tenían ni banderas. Pero es verdad que ahora hay una afición. Hay ferraristas porque les gusta el color rojo por la bandera china, sí, porque es el color de la suerte.
Color de la suerte.
Había banderas de España, estaba muy bien.
No sé si habéis estado en las dos, es que he preguntado a un par de personas que las conocen y me dice, yo les he dicho, ¿Shanghái o Pekín? Y me dicen, Shanghái.
Yo he estado solo en Shanghái.
Solo Shanghái.
Y mola, Shanghái, sí.
Shanghái es una mega ciudad.
20 millones, 20 o más.
Millones. Sí. Cuando yo fui en 2004 eran 20 millones, supongo que ahora
son 25.
Bueno. Y ahora, como decía Carmichael, hay edificios, hoteles cerca del circuito. El primer año me fui a un hotel que estaba en el lado contrario de Shanghái y llegar del hotel al circuito me costaba entre 2 horas y media y 3 horas. Y jugándote la vida, además, en las autopistas.
Bueno, es que conducen de aquella manera, son bastante agresivos, y hay muchos coches, mucha gente. En las autopistas de Shanghái hay unos Skylestrick enormes que pasan al lado de la ventana de bloques de apartamentos, que claro, tú piensas cómo han debido pasar el COVID allí dentro, encerrados, en esos cubículos pequeñitos con ventanitas que ven la vida pasar. O sea, tremendo. Yo la verdad es que es una ciudad muy demasiado monstruosa, pero también es cierto, tiene algún atractivo, ¿eh? O sea,
es decir, cosmopolita.
Es cosmopolita, tienes sí. un barrio francés muy chulo, puedes comer muy bien, también sí. puedes comer muy barato y un poco flojo, pero tiene atracciones, tiene también un templo muy chulo también allí, y luego la zona de pescadores, que está dentro del río, el Bund, que han hecho allí las torres con arquitectura más increíble del mundo, están allí en Shanghái, que es todo un centro de negocios que hay, que empezó en el 2001, 2002, y ahora es una auténtica locura. Ha salido en película, Misión Imposible, está muy bien esa parte.
Vale, me meto en la carrera. Los fallos de Ferrari con Hamilton, con Leclerc, y los fallos de los frenos de Fernando, ¿son perdonables?
El fallo de Fernando, de Aston Martin...
Por el peligro que supone eso, para un piloto.
No ha trascendido cuál es la causa. Lo primero que piensa siempre, es lo primero que nos dijo Pedro desde ahí, dice, no, igual se ha metido un tirof, una de estas viseras que tienes en el casco, en el conducto de ventilación de los frenos, puede ocurrir. Lo que pasa es que en la primera vuelta es muy difícil, y si hubiera sido un tirof, Aston Martin lo hubiera dicho. Y lo hubiera enseñado.
Enseguida.
Sí, porque ya es que te quitas la responsabilidad. Es un elemento externo y ya está.
Me da la sensación de que no ha sido así. Con lo cual es un fallo de fiabilidad, un montaje erróneo del sistema de frenos, que es muy peligroso porque lo reconoció Fernando. Fue en la curva 1, que es una curva muy larga, que entras a toda velocidad, pero puedes ir bajando marchas y perdiendo velocidad. El resto de la vuelta lo hizo en segunda. Y ya para entrar en el pit lane metió primera y levantando el pie para no llevarse por delante a los compañeros mecánicos. Si hubiera sido en la frenada a la 14, si hay coches delante, juega los bolos con ellos o acaba directamente contra las protecciones que están a 200 metros. Entonces es una historia para hacérsela ver, y es algo que en un campeonato tan apretado, tan competitivo, en el que cualquier pequeño detalle falla, te mete arriba o abajo, ostras, tener un problema de fiabilidad es poco deseable. Muy poco deseable.
Evidentemente, yo creo que Aston se habrá tomado nota de manera interna, aunque no lo van a decir, de que esto no se puede repetir. Igual que no hemos vuelto a ver una avería de frenos como la de Verstappen el año pasado. Es algo muy delicado, muy peligroso. Te puede pasar como a Lando Norris, es más lógico, toda una carrera frenando, llegues al final y tengas problemas. Lando, no, la verdad es que no pierde... estuvo a punto de perder la segunda posición, le faltó un segundo porque
venía a Russell como una
última vuelta, 1:40,
sí. Sí, porque cuando tú empezaste además a decirlo, Antonio, decías, pues si queda una vuelta y 4 segundos, digo, que no, yo pensé, pues están vendiendo la burra para que no perdamos el ritmo de
¿alguna vez se ha hecho eso?
No, pero después, curva 3, y dices, ostras, 3-8, 3-3, 2-9, digo, ostras, que llega, pues estuvo cerca, ¿eh?
Era un fallo ya terminal, o sea, una vuelta más y a lo mejor se hace un recto y ya no puede parar el coche, ya no puede. Y evidentemente, cuando tú tienes un problema de frenos en un Fórmula 1, lo que viene por detrás viene muy rápido y tú no puedes ir tan rápido porque te matas, ¿no? Una vuelta más y hubiera perdido la posición. Más y hubiera tenido que abandonar probablemente.
Oye, ¿los de Ferrari son perdonables?
Lo de Ferrari es imperdonable. En COPEGP estuvo Manuel Muñoz, que le conoces bien, nuestro ingeniero, y lo explicaba, dice, es que hay un ingeniero que se encarga de hacer todos los cálculos de peso y de combustible. Entonces tú, si tienes el riesgo de estar en bajo peso, lo que tienes que hacer es ahorrar combustible. Carlos estuvo el último tercio de carrera ahorrando gasolina todo el tiempo. Claro, desde fuera dices, qué rabia para el piloto que tiene que ahorrar. Ya, pero es que así cuadran los pesos. Estar un kilo por debajo es un error tremendo. Hizo un comunicado Ferrari diciendo no ha habido ninguna maldad. Es evidente que no hay maldad. No hay una ganancia enorme por ese kilo.
Pero las normas son las normas.
Claro.
Pero son las normas que hay. Entonces, los penaltis no se pueden dar con los dos pies y la gasolina.
Pero porque bueno, tienes que sacar
momento.
Ese. Porque tienes
de
que
momento.
Sacar eso
ya verás cómo esa norma la van a cambiar.
Y el, no, bueno, es un ejemplo. Quiero decir, es una norma
que.
¿Por qué
tienes que poner
esa?
No hay ejemplos en la historia del deporte, sí. Pablo. No, no, no. Es que te he visto el colmillo. Cuando no, sacas a relucir el colmillo envenenoso ese que tienes.
No, no. Es
lo
un
que
ejemplo.
Pasa. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, siempre que hay una carrera a una parada no esperada, porque todo el mundo pensaba que se iba a ir a dos o tres paradas, vas a una parada quiere decir que estás exprimiendo al máximo tu juego de neumáticos. Y en el caso de Leclerc se vio claro porque en las últimas vueltas perdía tiempo y de hecho se le estaba echando encima a Max Verstappen. ¿Qué es lo que ocurre cuando le estiras tanto un stint y ese juego de neumáticos lo vas limando, que pierdes mucha goma? Pierdes mucha cantidad, mucha materia. Con lo cual, al final de la carrera te dicen, coge pick-up. Pick-up son coger todas las virutas de goma, piedras, lo que puedas. Y lo hizo, pero no lo suficiente, porque había perdido muchos kilos de goma en ese juego. Con lo cual, pues, ocurre. De hecho, el último precedente fue en el año 2023, en Bélgica, que a Russell le invalidaron también porque no llegó al peso. Y era también una carrera de una sola parada que estiró muchísimo el stint y hizo que pues sus neumáticos adelgazasen más de lo que todo el mundo pensaba.
Y luego está lo de Hamilton, 0,5 milímetros, para que te hagas una idea, es más o menos el grosor de este folio.
Sí.
Entonces, claro, los ingleses están diciendo, pero hombre, ¿cómo puede ser que le eliminan la carrera por el grosor de un folio? Y volvemos a lo mismo. Da tiempo por vuelta tener el coche... Esto más bajo te va a dar algo el tiempo por vuelta.
Y estamos hablando de milésimas, ¿eh?
Claro.
En las calificaciones, por ejemplo, estamos hablando de milésimas.
Se la están jugando todo al límite. Entonces, el reglamento tiene que ser muy exhaustivo. Oye, no ha estado en las medidas. También podría explicar esto por qué en Australia iban demasiado altos los Ferrari, porque a lo mejor tenían miedo de que pasara esto. Y cuando llegó Sanga dijeron, bueno, vamos a meterlo. Y ojo, menos mal que no han mirado el de Leclerc. Porque si un Ferrari está con el patín desgastado, el otro a lo mejor también. Pero bueno.
Ya, pero bueno, Leclerc ya tenía bastante color.
No, ya tenía los otros. O sea, que si no lo pueden excluir dos veces. Pero
faltaba que también le pasara eso. Y se dice, joder, pues casi. Salgo con un auto loco la próxima vez.
No, pero es bastante probable, ¿eh? Porque si un coche va a una altura, lo más normal es que el otro vaya también, a la misma altura.
Claro. Nos vamos a Japón, ¿no?
Sí.
Al mítico Suzuka.
Sí.
Qué bien.
Voy a ser un poco ácido, pero es que... Suzuka es el sitio que le gusta a los que no han estado en Suzuka. ¿Verdad?
Sí. Es que, ¿hablas del circuito o hablas de la ciudad?
El entorno.
Ah, el entorno. Ah, vale. Sí,
llegar hasta ahí, el entorno.
Yo estaba hablando exclusivamente de las carreras y del circuito, por todo lo que se ha vivido allí, porque ha sido un circuito mítico donde hemos vivido capítulos extraordinarios.
Es la mejor afición que hay. La única que horas después... Bueno, ahora te dice Antonio, pero la única que horas después de haber acabado la carrera... están en la grada principal volviendo a ver la carrera por la pantalla de televisión y además volviendo a emocionarse. O sea, hay un adelantamiento, se oye ¡ah! Y todos ahí todos contentos. Entonces dices, pero claro, el primer año dices, esto no puede ser. Sí, es así. Hay 2.000 o 3.000 personas que se han quedado a revivir la carrera, que llevan en el circuito a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde
y otras
están viéndola otra vez. Mira. Y te digo una cosa, se la ponen otra vez y dirían, venga, otra vez. O sea, son muy, muy apasionados.
¿Qué pasa en el entorno, Antonio?
Yo en pocos sitios me he sentido extraterrestre, ¿eh? Pero tú estás en Suzuka y tú ves gente muy rara que crees que ellos son los extraterrestres, pero ellos te miran a ti como un ser raro, ¿no? Es muy peculiar. Es un lugar muy de Blade Runner. Es como estar en Blade Runner. Es un ambiente muy extraño, parece que estás en un sueño.
Con todo el bullicio ese que había en la película, sí.
Sí, no, es... No le tengo mucho cariño a Japón, insisto, no por nada, he vivido cosas muy malas en Japón siempre. Siempre me han pasado cosas malas. Entonces no...
Tokio
no,
está muy bien. Pero,
sí, Tokio es otra historia, pero tampoco podría vivir en Tokio. Ya. Es Blade Runner también.
También, muy claro. Blade Runner.
O sea, para ir unos días y volver a nuestro choco. Sí,
a ver, escucha, sí. Se puede comer muy bien en alrededor de Suzuka, hay algunos restaurantes de carne que están ricos, pero...
Un italiano que descubrí yo. Un italiano que descubrí yo y cometí el enorme error de decírselo a Fernando.
Está siempre ahí.
Y entonces vino alguna vez a cenar con nosotros y después corrió la voz entre toda la parrilla. Entonces al año siguiente o dos años después Y nosotros íbamos al restaurante italiano y no había mesa, porque estaban todos los pilotos ahí metidos.
Claro.
Y tú decías, perdona, no, es que hay que reservar. Y yo, pero, tío, que yo te he traído a toda esta gente está aquí por nosotros.
Pues no pita
y dice,
nada.
Ya, no, pero hay que reservar.
No hay que reservar.
Estuve en ya termino con las pataditas, pero son muy divertidas. En un sitio a 15 kilómetros del circuito, no había nada abierto. Estaba con un compañero de EFE, Adrián Rodríguez, y oye, vamos a ese sitio que está abierto. Y era un karaoke. Y era el bar de Tonis. El tal Tonis era como sacado de un cómic manga, con su pinta así, con su pelo largo, parecía un rockero. Y claro, oiga, aquí se puede comer, ¿no? Bueno, aquí se viene a cantar y a beber. ¿No? Bueno, le hago pasta, ¿no? Nos dio de cenar, muy bien, además. Y de repente empiezan a cantar un señor emocionado y bastante borracho el himno del equipo local de béisbol. Claro, lo que hace la gente, algunos japoneses, es termina su jornada laboral y se van a tomar sake al karaoke.
Sí.
Y entonces, pues ahí claro, estábamos. Pues
ya terminas como el Rosario
de la Aurora. Como el Rosario de la Aurora, claro, pero divertido, claro. Divertido.
Bueno, pues eso será dentro de 15 días. Aunque seguiremos hablando de Fórmula 1 aquí en el partido. Antonio, que te vaya muy bien. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte para los dos.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Quédate un rato, Carmichael, si quieres ir a correr.
Venga, vale.
Venga, que viene Chema.
Venga, estupendo.
Hasta luego, gracias. Pues se queda Carmichael, pero ¿vas a correr o no, Carmichael?
Pues mira, yo estoy empezando a correr. Lo que pasa
¿serio?
Es que lo estoy haciendo en cinta. Sí.
Uy.
Estoy empezando a correr en cinta, sí.
Pues
me estoy cuidando. Soy no soy muy de running, pero estoy empezando a aproximarme. El problema es que tengo mucho miedo a las rodillas.
Mira, ahí está. Chemita, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, Chema.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Carmichael.
Carmichael,
bueno, qué alegría.
Carmichael se ha puesto a correr. Es algo que a mí, si me dice me voy al espacio, me hubiera parecido menos sorprendente que decirme que he empezado a correr.
Oye, es muy frecuente, ¿eh? O sea, cada vez son más gente las que vemos corriendo y ya nos sorprende. O sea, yo cada día alucino más. No hay más que darse una vuelta por la casa de campo un fin de semana, una tarde por el retiro, ir a cualquier lugar y es increíble la cantidad de gente. Y en los gimnasios, bueno, de correr en la cinta. Se ha convertido ya casi un problema encontrar una cinta para poder subirte
eso,
y poder
eso es
entrenar
verdad,
porque
eso
está
caso.
Siempre a tope.
Mi caso.
Oye, Chema, hemos terminado el soufflé hablando de Tokio. Tú en Tokio tienes también alguna experiencia, ¿no?
Hombre, claro, fíjate, lo estaba escuchando y yo estuve corriendo la maratón allá por el año 2003. Iba en virtud de maratoniano que iba a batir todos los récords del mundo, de blanco que peleaba con todos los africanos. Y llegué allí y fíjate cómo sería, me trataban como si fuera, bueno, tenía un traductor, tenía un masajista, tenía 5 personas que para ayudarme en todo lo que necesitase. O sea, la cultura del maratoniano para los japoneses también es algo diferente y yo de hecho aluciné. Y la historia fue que Nuria llamaba a la habitación del hotel para preguntar por mí, para ver cómo estaba, porque ella estaba embarazada de Paula, esperando a ver cómo corría. Y resulta que los japoneses no me pasaban por el teléfono. Decía que yo estaba descansando y que nadie me podía molestar. Y Nuria, que soy su mujer, que necesito hablar con él para ver cómo está.
Y nada.
Y no le pasaba por teléfono. Tuvo que llamar a la representante que estaba por allí para que consiguiera hablar conmigo, pero no permitieron que
pasar la llamada directamente
conmigo porque sabían que tenía que estar centrado en correr la maratón. No me salió muy bien, hice creo 2:11.
Allí se habrá una humedad terrible, claro, para correr, ¿no? En Tokio.
Sí, bueno, el circuito era facilito porque era ir y volver. O sea, no tenía, eran 21 kilómetros de ida, dabas la vuelta y volvía. Y ahora se ha convertido ya en una de las mayores. Y bueno, disfruté una cultura totalmente diferente y bueno, lo que me sorprendió muchísimo fue el respeto que tienen a todos los corredores que practican la maratón. Una cosa increíble. Y a ver si estoy para volver. A ver, mira, no, una mira. Cosa podría ser ir a ver una carrera de Fórmula 1, que no estaría mal.
Bueno. Oye, mira, Carmichael nos ha dado un tema que del que hablaremos más en otro programa más adelante, porque hoy ya estamos terminando el partidazo. Pero a grandes rasgos, Chema, para que des pistas, ¿eh? Lo de correr en la cinta, ¿es mejor o peor que correr en la calle?
Bueno, pues todo según se mire. Esto un gallego te lo diría bien. Sí. Bueno, puede ser que unas veces sí y otras veces no. Puede ser que no. Pero más o menos sería esa la respuesta, Joseba. Yo creo que hoy en día han evolucionado muchísimo las cintas de correr. No era como antes, que no estaban tan preparadas. Y por darte algún adelanto, yo creo que podría ser ideal para tener un entrenamiento más planificado, o sea, que puedes controlar un poquito más, y se han diseñado de tal manera las cintas de hoy en día que lo que hacen es que disminuyen el impacto para que disminuya, por así decirlo, el riesgo de lesiones. Así que hoy en día casi se ha convertido en un sustituto ideal para cuando hay condiciones malas, pero lógicamente se controla muchísimo más los entrenamientos, el esfuerzo, las cargas y, bueno, y alguna cosita más que si quiero lo dejamos para otro día.
Vale, perfecto. Bueno, pues Caray, que lo haces bien.
Bueno, ves, bien. Es que yo creo que hay que cuidarla. A ver, yo lo que no voy a hacer es esa gente que dice, no, como ahora hago deporte, me voy a hacer de golpe una media maratón. O sea, yo eso...
No, hay que ir paso a paso.
O sea, hay que ir poco a poco y yo, si me voy animando, me iré animando, pero sobre todo cuidarse, yo creo que... Que estar bien de salud es lo importante.
No, y además es lo que dice Chema muchas veces, es ir marcándote objetivos poco a poco, objetivos muy cercanos, y dices, pues un día corro 10, otro día corro 12, otro día 14.
Antes de la media un 10. Vamos a ver, 15. Antes de la media
tal,
un 10.
Tal, luego tal, a ver si voy a hacer un 10 kilómetros, y si haces 10 kilómetros y estás bien, dices, bueno, pues voy a probar una media y ya está.
Aquí el problema es cuando voy con mi hijo que me tengo que picar con él, y entonces él va subiendo la velocidad, y aquello bueno, claro, es una cosa loca.
Con el hijo no hay que picarse nunca, hasta los 10 años sí, de los 10 años en adelante ya se acabó. Hasta los 10 les puedes engañar y correr tú más que ellos. Con 16 años, y con 16 años estás fastidiado. Claro. Oye, Chema, ¿qué tal llevas tú esto de correr con lluvia, con sol, según el momento?
Pues tengo que reconocer, Joseba, que ha sido duro, ¿eh? Tantos días.
Mañana ya no llueve en Madrid.
De lluvia. Y bueno, y yo he tenido suerte que esto, el fin de semana no me he mojado, hoy lunes tampoco, porque a partir de las 7 ha sido cuando ha empezado a llover otra vez y yo ya había terminado de entrenar, con lo cual he tenido suerte. Pero tengo que reconocer que cada vez me cuesta más. O sea, que al final sales a correr y te despejas un poco, sientes un poquito la lluvia, el viento, que también a mí me gusta, pero tantos años, tantos miles y miles de kilómetros mojándome. Que lo cierto es que prefiero el sol. Pero bueno...
A mí sabes que me molesta cuando llueve. No me molesta tanto que llueva y el mojarme. No, pues eso seguramente será por los orígenes, por donde vengo, el suelo. Y como vayas a sitios donde es de arena o a superficies así que tengan arena,
el asfalto,
los charcos, el barro, los charcos, no sé, es
más desagradable.
Es muy molesto, te estás todo el rato pendiente a ver dónde pisas.
Sí, y sobre todo lo único que tener en cuenta es que hay que cambiarse rápidamente, que terminas y no puedes despistarte un minuto porque rápidamente te resfrías, te pones malo y hay que ponerse ropa seca cuanto antes, ¿no? Es un poquito lo único que tienes que hacer, ser rápido para no caer mal, pero bueno... Que afortunadamente parece que todo llega y parece que el sol, volvemos a ver el sol y lo cierto es que se echa de menos, ¿eh? O sea que yo he de reconocer que me gusta más el sol, el calorcito, no me importa quitarme ropa y a ver si llega ya la primavera de verdad, aunque estamos en primavera, pero se está haciendo sí,
ahora vienen las alergias, Chema.
Sí, bueno, ya es verdad, nos quejaremos por otra cosa. Ahora nos quejamos por la lluvia
y con todo lo que ha caído
dos semanas,
con todo lo que
nos
ha caído,
quejaremos de las alergias.
Ya verás tú. Chemita, ¿te valen las tres medallas que ha conseguido el equipo español en los mundiales? El bronce de Ana Peleteiro, el de Diamé y el de Elvin Josué Canales.
A mí me parece una grandísima actuación. Hemos tenido también actuaciones destacables en 1500. Ana no falla, estamos viendo que no falla nunca en las grandes competiciones, es una competidora increíble. Luego tenemos también el salto de Fátima, que ha vuelto a ser Fátima Diame, que ha vuelto a ser otra vez medallista después del último campeonato del mundo. Y lo de Canales, fíjate, ya le entrevistamos y ya apuntaba maneras.
Apuntaba maneras.
Que aspiraba
corriendo
a
y
medalla.
Como persona, sí. Las dos formas,
y ha batido el récord de España, ha corrido increíblemente bien y luego ver cómo lo disfrutó, ¿no? O sea que yo creo que la actuación española, han ido pocos atletas y yo lo consideraría como notable, ¿eh? O sea que realmente está muy bien. Lógicamente, tenemos otra vez la estrella, tenemos varias estrellas que una de ellas es Inge Brinsen, que con este chaval de 24 años se nos acaban absolutamente todos los calificativos. O sea, ha hecho un doblete que el único que lo había conseguido un tal Haile Selassie.
Amigo tuyo.
Amigo mío, y bueno, lo que está haciendo este chico, porque todavía tiene 24 años, es una auténtica locura. Su primera medalla en un campeonato del mundo de pista cubierta, ha conseguido dos y vuelve a ser nuevamente el rey. También tenemos Holloway, 60
este
metros vallas.
11 años lleva sin perder una carrera. Bueno, sin perder, no, sin no ganar.
¡Qué barbaridad! A mí, fíjate que me sorprende mucho el deportista, Joseba, hablábamos de Nadal, que es uno de los grandes, y lo que se sorprende es que año tras año seguía manteniendo esa motivación, esa mentalidad, siempre aspirar a todos los partidos a ganar, que creo que es la gran complicación de todos los deportes de alto nivel, esas exigencias cada tres días, cada semana, de estar ahí con esa misma, tener esa motivación intacta, ¿no? Yo creo que es lo realmente difícil. Y Holloway, 11 años siendo imbatido, que también es otra locura. Y ya si hablamos de mi gran ídolo, que sigue siendo Duplantis, 100 veces, ha hecho 100 saltos por encima de 6 metros, Joseba. O sea, me parece algo también de extraterrestre. Así que
sí, pero además, además cuando Chema le ve saltar por encima de los 6 metros, ves que tiene una capacidad todavía de subir, que es que pasa muchos centímetros por encima del listón, ¿eh? Cuando salta 6.05, es que sobra igual, tío.
Sí, bueno, es que le sobran. Así que, bueno, ha sido un campeonato, bueno, ha estado muy bien, ha sido muy interesante, y yo creo que el equipo español, con esas 3 medallas, está muy bien. Así que yo creo que les damos, para mí, una buena nota al equipo español, y ya te digo, con las actuaciones que te estaba diciendo, era para disfrutar del atletismo, para lo que nos gusta.
Muy bien. Hemos tenido el medio maratón de Málaga con doble récord, ¿no? En categoría masculina y femenina.
Fíjate ya lo de las marcas. Yo ya cada día alucino más. 58 minutos 27 segundos en una media maratón que ha hecho Kipkosgei, que es una salvajada, o sea, esa marca. Pero bueno, si vamos a lo que ha hecho también la mujer Chemun, 1 hora 5 minutos 46 segundos. Estamos hablando de tiempos, Joseba, que hace años, o sea, ha cambiado todo tanto, que las marcas, 1 hora 5, una mujer. Estamos hablando de ir a 3 pelados durante una media maratón, durante 21 kilómetros, que es una auténtica locura. Y corrieron más de 8.000 personas en Málaga. Y como decimos, afortunadamente, hoy en día lo de correr está muy de moda. También, como decía Carmel, que no, también para la salud. A la gente le gusta tener un objetivo, ese suele ser el engancho para que puedas ir entrenando, pues eso, varias veces a la semana, 3-4 veces, y puedas preparar los objetivos. Pero bueno, de todas maneras, el nivel que hay ahora mismo a nivel profesional es una auténtica locura. O sea, que cómo se está corriendo, que sería otro debate. No solo las zapatillas, ¿qué está influyendo para que el deporte haya evolucionado, haya dado ese salto de calidad tan brutal, que me parece espectacular? 58 minutos en una media maratón, salvaje, directamente. Salvaje.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Chema, ¿cómo organizar los parciales para una maratón por debajo de 3 horas?
Pues mira, los parciales estamos hablando de 4 minutos 17 segundos, lo que hay que hacer por kilómetro. Con lo cual, no sé si los parciales de la media. Hay gente que le gusta correr la segunda parte más que la primera. Yo soy partidario de dejarse demasiado, porque es muy difícil doblar. Salvo los atletas que están muy bien preparados, es difícil conseguir en la segunda parte de la carrera más prestaciones que la primera. Así que lo ideal es yo iría con algo de margen, o sea, entre 4:15, poco más, la primera media maratón, intentar hacer por debajo de 1:30, porque luego lo va a pasar un poquito mal, ¿no? Y entrenamientos, sobre todo, dominar esos 4:15, 4:17, así que hay que hacer entrenamientos un poquito por debajo de esos ritmos, 4:10, dominarlos un poco para que luego no sea más fácil ir a esos ritmos en carrera.
¿No haces ningún día de descanso?
Pues mira, hay veces que descanso físicamente, que puedo bajar entrenamiento, una sesión de 40 minutos, que puede parecer que no es descanso, pero yo salgo a correr, Joseba, y descanso mentalmente. O sea, que hay veces que ese descanso que hago es sobre todo mental. Me gusta correr, hago ejercicio y cuando termino, sobre todo, me siento bien. Pero realmente sí que habría que hacer alguna sesión más de la que hago yo, que no predico con el ejemplo.
¿Qué series hay que hacer para mejorar la marca en 800?
Bueno, pues depende. Alguien que va a querer hacer una marca en 800 en verano, en invierno no puede hacer todo velocidad, con lo cual en invierno podía entrenar como, por así decirlo, como un fondista. Tenía que hacer series largas, cambio de ritmo, cuestas, y lógicamente cuando se acercase más el verano o la época que haya que correr, pues sí que habría que hacer series mucho más cortas, sin olvidar las largas. Al final habría que entrenar, imagínate, 200, 300, pero también tendría que hacer pues series de miles, incluso algún día 2000, o sea que todo depende un poco en función de la temporada, y en la primera parte, sobre todo, más pensando en crear unas bases sólidas para luego apurar esa velocidad en la parte final de la preparación.
Y la última, ¿cuándo es la carrera de los picos? Yo creo que se referirá a la travesera y traveserina de picos. He visto que hay una carrera, dos carreras, el 7 y el 14 de junio. No sé si la conoces, Chema. Los picos pues, de Europa.
Sí, o sea, que me imagino que puede ser esa, pero tampoco la tenía localizada en fechas. ¿Esa la has mirado tú?
Sí, 7 y 14 de junio, sí.
Ah, pues mira, puede ser
el 7 es la travesera y el 14 la traveserina de picos de Europa, sí.
Pues mira, ahí me has pillado, Joseba, o sea que no la tengo ubicada. Bueno, pues, una que tenemos que hacer entonces,
vale,
que no la he hecho.
Otra más, que no la has hecho.
Otra más, efectivamente.
Más para la agenda. Muy bien, Chemita, que tengas una feliz semana, gracias. Adiós, Carmel. Mira, cabrón, que se ha quedado aquí a oír, a acompañarte,
aprendiendo,
Chema,
aprendiendo.
A aprender,
Sí, sí. Claro. No, es que estamos ahí, estoy enfocado.
Lo que tiene que hacer ahora Carmichael es que se dé una vuelta en cada circuito y luego nos dé el feedback, porque todos los pilotos se han hecho aficionados a correr en el circuito y van así mirando. mirando. Así que Carmichael, tienes que correr a entrenar para dar una vuelta con los pilotos y así te vas sacando más cosas de cara a la competición.
Pero oye, es para Franco Champ, que son 7 kilómetros con subidas, sí, ahí a la bestia.
Rus hay que subirla, ¿eh? Rus hay que subirla. Vaya tela. Gracias, Carmichael. Gracias, Chemita. Vale, chao. Estamos terminando. Pues lo dejamos aquí, al final de este lunes. Mañana, como siempre, todos los días, ya lo saben, a partir de las 11:30 estaremos aquí en El Partidazo. Descansen, mañana nos oímos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.